¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a InsertCoin. Esta semana estamos Alex, Joaquín y yo. Gringo no ha podido estar. Pero bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Empezamos con noticias. Dan Houser, cofundador de Rockstar, ha abandonado la compañía. Phil Spencer dice que la competencia importante de la siguiente generación es Google y Amazon. BioWare tiene intención de rediseñar Anthem a un largo plazo. Luego iremos con lo que hemos estado jugando. Yo hablaré un poquito de Dragon Ball Z Kakarot. Alex nos va a hablar de todas sus experiencias durante sus vacaciones. Y finalmente acabamos con unas preguntas que nos han hecho por Discord. Así que venga, nos ponemos con ello ya. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Joaquín y Alex? Que estáis juntos, ¿no?
¡Ey! ¿Habéis oído eso? ¡Alex! ¡Alex! ¡Estoy de vuelta! No sabes las ganas que tenía. De verdad, os he echado muchísimo de menos, chicos. Muchísimo de menos.
¿Y tú, Joaquín, has echado tener la compañía de Alex ahí al lado?
Sí, nos hemos, de hecho, acaba de llegar hace un rato, nos hemos zampado dos pizzas. De hecho, hemos probado una que me ha dicho Alex, ah, esta es nueva, no es del Dr. Ed, ¿qué tal? Es una de Buitoni, pero en plan digo, es que Alex, mira la carátula, y es, Marco, puro marketing, tío, en plan ves como la masa ahí, la harina alrededor, tal, en plan pone como si fuera de Italia, nah, bien.
Si Buitoni quiere pagarnos por hacer una sección aquí, lo aceptamos, ¿eh? O sea, que sea algún directivo o alguien de Buitoni que nos esté escuchando, estamos dispuestos a promocionaros. Gringo lamentablemente no puede estar. La verdad es que llevamos tiempo sin poder estar los cuatro, pero es que Gringo está currando. Podía mañana, que realmente nosotros no podíamos. Joaquín tampoco podía el miércoles, así que al final hemos decidido juntarnos hoy porque Gringo el miércoles dijo que no podía afirmar al 100% que estuviera. Así que esta vez estamos los tres, que eso significa que Gringo no nos va a estar ahí todo el rato con el tiempo, en plan, hay que cambiar de topic, tal, así que vamos a dejar a Alex que se explaye.
Es que tengo tantas cosas que contar, de verdad que, es que imagínate, a mí se me ha juntado vacaciones, tal, o sea, es que he tenido muchas oportunidades para viciarme, así que la verdad que, no sé, he estado escuchando vuestro podcast y siempre con ganas de comentar, así que nada.
Y en plan nos escuchabas y decías, joder, quiero decir algo y no puedo.
Exacto, muy frustrante, muy frustrante.
Sí, vale, el otro día me cometí un error hablando sobre el Overwatch 2 y se me ha ocurrido crear una sección muy pequeña antes de empezar los topics en el que hay correcciones. Básicamente, si queréis corregir algo que hemos dicho mal o queréis dar una opinión o algo que sea, pues vamos a poner al principio de cada podcast un apartado de correcciones, ¿vale? Entonces, yo dije que en el Overwatch 2 iba a separar un poco lo que es la comunidad y es mentira. O sea, os pongo aquí tal cual, un suscriptor en iVoox me puso el comentario y me dijo que cometimos un error al hablar de Overwatch 2. Héctor Nieto, de hecho, en comentarios desde iVoox, indica que ya se dijo que los nuevos personajes y mapas iban a llegar tanto a Overwatch 1 como al 2. Se podrá jugar juntos al 1 y al 2. O sea, gente que solo tiene el 1 podrá jugar los mapas nuevos y los personajes nuevos. La diferencia de comprar el 2 en este caso radica en que las campañas single player solo están incluidas en el Overwatch 2. ¿Vale?
De verdad que sigo pensando que es una cagada. O sea, sí, no es que estén dividiendo la comunidad y tal, pero es que no tiene ningún sentido llamarle Overwatch 2. Sobre todo a los eSport no tiene sentido que tengan versiones, es un juego eterno. Deberían haberlo llamado una expansión, cualquier cosa.
Exacto, que saquen expansiones de personajes, ya está, no habría habido más problema. Pero no sé, yo creo que ahí está Activision metiendo la mano, porque ya hemos visto lo que ha pasado con Blizzard con el tema del Warcraft Reforged.
De Activision, bueno, decir algo que lo voy a comentar brevemente porque no lo vamos a comentar en las noticias. Ha dicho que su focus principal de este año son los móviles.
Pues ya lo ves.
Qué puto dolor.
¿Qué vamos a decir? O sea, simplemente que a mí yo creo, no sé vosotros, pero yo creo que el Overwatch 2 simplemente es que Activision, pues como todas las compañías, igual que Destiny, que podría haber sido perfectamente un juego infinito, llama más la atención y hace que la gente vuelva a comprarlo.
Sí, y de verdad que no, es que no lo veo. O sea, es que tiene que haber sido alguien en marketing dentro de Activision. Y yo creo que estamos empezando a ver cómo Blizzard ya va perdiendo autonomía. Hasta ahora Blizzard se había conseguido mantener curiosamente separado, como una especie de baluarte ahí en Activision.
Bueno, hay que decir a favor de Blizzard, Alex, por lo menos han tenido la decencia de devolver el dinero a todos los que han comprado el Reforge independientemente de que lo hayan jugado. O sea, puedes pedir la devolución, que yo avise a Marco y te devuelven el dinero.
Sí, yo no lo he hecho.
Que por lo menos, pues Aldo, porque yo no sé si esto será ilimitado o el
vale,
tema
yo
temporal.
Vale, busqué la opción y no es tan fácil como en Steam. Entonces tengo que buscarlo, no tenía tiempo, me puse un momento y pensaba que iba a ser más sencillo y no encontraba la opción de devolución de juego. La verdad es que no lo encontraba, me metí en settings y mil mierdas y no lo encontré. Así que me metí
ese es el de marketing de Activision también.
Eso es como cuando querías desinstalar los antivirus del ordenador.
Sí, pero vamos, es que es algo que dices, joder, este es un tío de marketing que además no entiende este tipo de juegos. Porque es que cualquiera que ve cómo son los juegos de eSport, ves que es un juego que es eterno, que va por temporadas, que lo tienes que ir moviendo y que el éxito que tiene se basa en el tamaño de la comunidad. Y es que cualquier cosa que dé este tipo de confusión y tal, es que no es positivo. O sea, lo de llamarlo Overwatch 2, clarísimamente positivo no es.
Vale, de todas formas, vamos a hablar seguramente un poquito más de Blizzard, porque el tema que viene a continuación, que es la noticia más importante de lo que llevamos de año, es que Dan Houser, cofundador de Rockstar, abandona la compañía. ¿Vale? Esto es... esto deja a la compañía, en principio no pasa nada, porque, joder, Rockstar, digamos que tiene unas bases asentadas, pero es que, por si no lo sabéis, Dan Houser es el guionista principal de todos los juegos de Rockstar. O sea, tanto todos los GTAs, desde el GTA 2, el 3, el San Andreas, el Vice City, el 4, el 5, y los Red Dead Redemption. O sea, él es el guionista principal. Y entonces, por si no sabíais, son dos hermanos, Dan Houser y me parece que se llama Sam Houser, que él, otro hermano sí que se mantiene en la compañía, pero él se ha decidido marchar. Todavía no han dicho si son motivos personales o no sé qué os parece a vosotros.
A ver, yo creo que, Marco, esta gente lleva muchos años dándolo todo en los videojuegos y quizá hay un momento en el que, ya sea por familia o porque a él le apetece dejar de currar y disfrutar de la vida, ha dicho, me piro.
Sí, 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 tampoco quiero entrar en por qué se ha pirado, eso ya lo dirá él o cuando sea, pero es si va a afectar o no a la compañía.
Claramente, afectar tiene que afectar. O sea, que sea sobrevivible o no, hombre, ya los juegos de Rockstar en particular, es que se me ha olvidado cuánta gente tiene Rockstar, pero es que creo que son más de 1,000 o 2,000 empleados o algo así, o sea, es una cantidad absurda de gente. Entonces, ¿cuánto influencia tienen los CEOs, los tal? O sea, yo creo que a este nivel va a ser el gusto por las cosas, el empuje, la visión. Eso es lo que suele sufrir cuando se pierde. Normalmente lo que sueles ver es que el próximo juego que estaba más o menos hecho sale bien, porque tienes el mismo equipo y saben llevarlo a término. Pero muchas veces el juego siguiente quizás peca de que falta una visión o sobre todo falta alguien, que es algo curioso que puede suceder, falta alguien con el peso dentro de la empresa para poder hacer que una visión arriesgada salga. Por ejemplo, se me ocurre, el ejemplo más perfecto es este último Red Dead Redemption, que es una historia súper jodida. Yo creo que la gran mayoría de la gente no le gusta ver películas que son dramas, ni le gusta jugar a juegos que son dramas. Entonces, tú intentar vender ese concepto, ¿no? Un juego tan oscuro y que cada vez va peor y tan deprimente, intentar vender ese concepto no es fácil. No, yo creo que no es fácil cuando muchas veces lo que tienes y lo que te lleva al éxito son las gracias y tal. Entonces, quizás para el próximo juego que te vaya a sorprender, pues lo tengan más difícil. La persona que llegue, que no lleva tanto tiempo ahí, lo tenga difícil en empujar su visión. Es lo que yo creo donde más se podría notar quizás la pérdida de Dan.
A ver, yo creo que sí, pero no tanto como afecta a otras compañías. Y es en parte porque eran dos hermanos. O sea, tampoco sé si de verdad Dan era el hermano listo y el otro hermano tonto, ¿sabes? Entiendo que los dos eran unos genios. Y bueno, pues quizá esté un poco más por el tema de hacer las historias, pero creo que llevaban muchos años juntos, muchos años haciendo juegos, y creo que era la magia de los dos. Entonces, aunque se vaya uno, pues sí, se va a ver resentido, pero si al hermano le apetece seguir haciendo cosas arriesgadas y tal, no creo que en Rockstar haya nadie para decirle que no a día de hoy. Porque él ya puede jugar una Bazar diciendo en Rockstar, o sea, que se, o sea, si se pirase ya el otro hermano, Sam, ¿no? Dices que se llama, pues ya sí que sería dramático. Sí. Entonces, creo que ahora, igual, uno de los dos hermanos ha dicho, mira, estoy... Estos son suposiciones mías. Igual ha dicho, mira, estoy cansado, tengo pasta de sobra. Y el otro a lo mejor está cansado, pero ha dicho, bueno, ya que se pira a mi hermano, igual la típica idea esta que tenía yo, que luego el otro tampoco me dejaba hacer, ¿qué cojones? Me voy a quedar y aquí lo dejo, ¿sabes? Sí, me voy a arriesgar. Entonces, a lo mejor podemos ver algo divertido, porque está claro que esto no es un tema de que lo haya comprado una EA de turno. O sea, eran dos, y eran dos currantes que ponían la cara, que se han dejado su fortuna mil veces y que llevan consolidados ya 5 GTAs. Y...
Sí, pero Rockstar no es independiente. Rockstar pertenece a Take-Two. Y Take-Two les dio, como pasó con Blizzard y Activision, un trato especial cuando, digamos, que ellos mantienen su visión como empresa y más o menos les dejan hacer lo que les da la gana. Pero ahora que uno de los hermanos se va, a ver si eso se mantiene.
No lo sé.
No lo sé.
Yo no veo motivo por el que no se vaya a mantener. O sea, realmente el único motivo que veo es que uno fuera el hermano listo, tuviese al otro hermano que fuera un poco más corto, y entonces ahora que se ha ido listo le tomasen el pelo. Pero si los dos hermanos valían, y tiene pinta que sí, pues no creo que le vayan a torear, ¿eh? Y no creo que se vayan a arriesgar a empezar a imponerle, porque en el momento que le empiezas a tocar las pelotas, dice, bueno, joder, igual que se ha ido mi hermano, me puedo ir yo, que tenemos la misma pasta. Y para Take-Two, Rockstar, parte de su valor es que estén estas dos personas.
Claro. Entonces, y también parte de ese pacto que tenían un poco de libertad, que no sé si se mantendrá.
A ver, yo creo... Ah, perdona, Marco, que te he interrumpido.
No, di.
Que es que creo que... A ver, este tipo de pactos de libertad, muchas veces... yo creo que normalmente cuando tienes mucho éxito... te dan más manga ancha.
Cuando las cosas van bien, exacto, todo lo que quieras.
Exacto. Entonces ahí donde
cuando falles, veremos.
Claro. Cuando empiecen a... la primera que haya un mini despiste, un mini esto, que no simplemente no venda tanto como los de Take-Two creen que debería vender, ahí es cuando empezaremos a ver que les aprietan los estos. Por cierto, revisé un momentico y efectivamente Rockstar tenía más de 2.000 empleados en el 2018. A que...
Sí, tienen como 3 compañías, ¿verdad? Rockstar North, Rockstar... Ahora no caigo en las otras, pero vamos, tiene unas cuantas. Hay gente preocupada por el GTA 6, que hay rumores de que se anunciará en los próximos meses. No sé si esto cambiará algo. Yo supongo que ya el guión está hecho. Yo creo que el tío se ha ido dejando las bases asentadas de lo que es un GTA 6, porque si lo presentan este año o el que viene, digamos que... llevarán al menos 2-3 años trabajando lo que es en producción, en lo que es el guión y demás.
Sí.
Que eso no creo que influya todavía. Pero si queréis, tío, hablamos de otras compañías donde quizá se han marchado los directores o demás y vemos un poco qué ha pasado con ellos. No los he apuntado, así que tenemos que hacer un poco memoria, pero así que yo recuerde, BioWare, Casey Hudson, que por cierto ha vuelto y luego hablaremos de él, se marchó de la compañía. Él era el responsable de BioWare, la antigua BioWare, y se marchó con el Mass Effect 3. Él era partícipe, porque digamos que Anthem fue una creación de hace más tiempo. La idea que tenían en la cabeza sobre Anthem, que luego no ocurrió.
Que no tiene nada que ver con
si no tenía nada que ver con lo que habían pensado en un principio, porque EA les metió caña. Ahora ha vuelto. Hemos visto cómo este tío se marchó y BioWare fue para abajo. Ahora ha vuelto y veremos si consigue revertir la situación, pero... es un claro ejemplo de que quizá en este caso sí que era importante su figura dentro de la compañía.
¿Ves? Sí. Pero es que justo con EA no tenemos lo que habéis hablado antes, que es cuando más éxito tienes, más libertad te dan. EA es todo lo contrario. Cuanto más éxito tienes, de repente... tu libertad se acaba porque quieren meter todo tipo de mierdas de micropagos en tus productos. Entonces tú tienes... En EA es jodido. Tienes que tener éxito justo para que te mantengan, pero no demasiado para que se preocupen en meter ahí cromos y no sé qué. Y decirles, EA, pero es que Cristiano Ronaldo no tiene nada que ver con el mundo de Mass Effect. Y dicen, ¿cómo que no? Seguro que le quieren fichar para hacer mejor tu equipo en la misión final y tal. Y tú, no, tío, esto no va a funcionar. Pues ese es el problema, tío. Que cuando una IP es demasiado buena... la codicia les puede.
Yo creo haber leído, aunque esto no estoy 100% seguro, Pero creo haber leído que se rumoreaba que la razón que se fue Casey Hudson era por los cambios, y no más que los cambios, por la presión de EA en cuestión de fechas para Mass Effect 3, que en su opinión destruyó básicamente su bebé, ¿no? O sea, y un poco con el cabreo y tal, dijo en plan, esto no es lo que me habían vendido, y se piró en cuanto pudo. Sí, es verdad que EA es famoso por destrozar empresas. O sea, que yo no sé si ahí es más bien culpa de que se haya ido Casey Hudson o es culpa de EA. Yo, después de ver los reportajes internos de EA que escribió este hombre de Kotaku, ¿cómo se llama?
Sí, Jason Schreier.
Sí, después de leer lo que escribió de Jason Schreier, es que de BioWare no queda nadie. O sea, nadie que sea medianamente bueno queda en BioWare, porque les han aplastado, les han exprimido, les han reventado, les han faltado el respeto, les han quitado recursos, o sea, les han puesto a trabajar en el FIFA. O sea, es que es absurdo. O sea, les han puteado tanto que es que han tenido una pérdida de talento salvaje. Salvaje, salvaje, salvaje. Y lo que tienen ahora es gente nueva, totalmente nueva, que entró por el tema de que querían trabajar en BioWare, pero así que no sé ahí si fue el huevo o la gallina anterior.
Otro caso importante es Rare, la compañía británica, bueno, creador de juegos como GoldenEye, Perfect Dark, Banjo-Kazooie y demás. O sea, Rare en la época, en los 90 y principios de los 2000, era de los estudios más importantes del mundo. Lo compra Microsoft Y le pone a hacer juegos de Kinect. A Rare. ¿Vale? También tendemos mucho, con todas las compañías, a hablar de ellas, a Rare, a todas, como si no solo importara el nombre, cuando realmente lo que importa son las personas que trabajan ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Efectivamente.
Y realmente de Rare yo desconozco quiénes eran los personajes, las personas que habían trabajando en la compañía entonces, y no sé si siguen a día de hoy. Lo que sí que sé es que Microsoft les compró y fue una compra en ese momento brutal, porque Rare siempre había trabajado para Nintendo de forma prácticamente exclusiva, y lo compró Microsoft y les ponen a hacer juegos de Kinect.
Pero es que eso es la mayor cagada que puedes hacer. Es como, mira, llegas, eres un tío súper rico, lo que hemos hablado antes, y coges y fichas a Cristiano Ronaldo para jugar al tenis. Pues tío, es que eres gilipollas. Y la gente dirá, no es lo mismo, sí que es lo mismo. Es un deporte y Cristiano Ronaldo es un deportista y seguro que se pone a jugar al tenis y nos gana a nosotros. Pero es que, tío, que de repente salga una tecnología buena, coge a gente nueva con ganas de hacer algo nuevo. Pero alguien que está haciendo un trayecto que les va bien, no lo quites de ahí. Sígueles dejándole hacer lo que se les da bien, tío.
En defensa de Windows diré que ellos creían que tenían la revolución para los videojuegos con el Kinect. O sea, estaban totalmente convencidos, y si no estaba triunfando era porque es que faltaba el juego que demostrase a todo el mundo que el Kinect era la forma, ¿no? Es como ser creyente del Kinect, es como ser creyente hoy en día de la realidad virtual, aunque yo soy creyente ahora, ya lo he probado, ya hablaremos de eso, pero es como que apostaron all in, cogieron a los mejores y dijeron, va, a ver qué podéis hacer, sois tan cracks, y a ver qué podéis hacer con esta nueva tecnología. Y pues fue una mierda.
Yo ya dije que era una mierda.
Sí. Joaquín ya dijo que era una mierda, sí, es verdad.
Según lo vi, dije, esto va al foso, tío, como el Fallout 76, o sea, es que lo vi tan claro, tío.
Pero decir de Rare que bueno, que se han sacado el Sea of Thieves, el cual no voy a decir que ha sido un éxito brutal, pero es un juego que a mí personalmente me gusta y que con el tema del Game Pass y demás, la gente lo está jugando y muchísima gente lo está disfrutando. Un juego muy personal para mi gusto, pero un juego con alma. Un juego que se nota que detrás hay gente de Rare que oye, que Microsoft les ha dado tiempo a crear una idea, quizá no ha salido del todo bien como esperaban, pero oye, que siguen ahí a pie del cañón, nunca mejor dicho, y que creo de verdad que Rare, no sé si serán las mismas personas que hace 10, 15 años, pero puede remontar. Yo creo que Sea of Thieves, ya dije, no lo dije en una de mis apuestas, pero yo creo que Sea of Thieves va a ser una de las grandes apuestas de Microsoft para la salida de la nueva consola. O sea, creo que de verdad van a hacer un update importante. Esa sería una apuesta mía. Y luego, para acabar con algo positivo en este caso, es Nintendo. Nintendo es una compañía muy hermética, pero que yo creo que ha cuidado mucho, bueno, primero sus juegos y sus IPs, y luego la figura clara de Nintendo siempre ha sido Miyamoto, un tío creador tanto de Mario como Zelda, como Metroid, etcétera. Bueno, Metroid no los tengo tan claro, pero creo que sí. Y debajo de Miyamoto había una serie de programadores que han aprendido con él. Miyamoto, digamos que ya está prácticamente retirado, está ahí de consultor en Nintendo, le hacen ahí preguntas y el tío las intenta resolver o ayudar. Pero realmente creo que es más Eiji Aonuma este, hizo el Zelda Breath of the Wild. Y anteriormente había ayudado, había trabajado con Miyamoto en juegos anteriores de Zelda. Entonces, por ejemplo, en este caso creo que hacen las cosas bien. Creo que van simplemente... Como lo hacen muy los japoneses con el tema del sushi, Alex, que están 15 años aprendiendo...
Era justo lo que te iba a decir. Es que también a Nintendo ha salido bien, pero Nintendo es una empresa muy japonesa, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que son... bueno y malo, es que son súper conservadores. Es una empresa que cuesta muchísimo mover y tal, pero por otro lado... Tienen muchísimo respeto.
¿Te refieres a...? Porque es que, joder, me parece que son los que más intentan innovar de la industria, pero te refieres dentro de la compañía.
Sí,
o sea, como
sí.
A nivel...
Me refiero dentro de la compañía. O sea, tienen cosas sagradas que la compañía no va a hacer. O sea, tienen cosas sagradas que les cuesta muchísimo trabajo cambiar. O sea, cuando todo el mundo decía que el futuro eran los juegos de móviles y tal, no sé qué, lo que le ha costado a Nintendo meter un mini pie ahí, cuando todos los demás publishers y los demás están básicamente...
La violencia en los videojuegos.
La violencia...
Los
tal.
CDs, cuando salieron...
CDs.
Sí, y les cuesta mucho ese tipo de cambio, pero a cambio la gente de dentro de Nintendo es de por vida. O sea, no es... O sea, es muy común estar saltando de empresa y tal en el mundo occidental y muchas veces, de hecho, es la única forma de ascender. Mientras que la mentalidad japonesa y la estructura muchas veces de las empresas es este aprendizaje, donde estás debajo de alguien y estás aprendiendo y tienes la paciencia de estar 15 años debajo de Miyamoto, cuando realmente a los 7 igual podrías haberte ido a otra empresa y haber gestionado tu propio juego muchísimo antes.
Entonces, es una empresa familiar, digamos.
Sí, sí. Sí, así que eso es, bueno, se tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en cuanto a las cosas buenas, yo creo que el talento interno lo conservan muy bien. ¿Sabes? Consiguen mantener al talento, consiguen fomentar su propio talento interno y tal. Y eso es importantísimo. Eso es lo que hace que no se disuelva en basura, como hemos visto que ha sucedido con BioWare y como puede suceder con muchas otras empresas.
Y que Rockstar y Nintendo son dos ejemplos claros de que siguen teniendo esa salsa secreta que sacan en todos sus juegos, te gusten o no, pero tienen como esa magia especial, que espero en este caso que se mantenga con Rockstar tras la salida de este hombre. Espero que haya hecho bien su... haya cogido sucesores, tío, que sean dignos de él.
De todas formas, hermético, ¿eh? También ten en cuenta que son hermanos, me refiero, que... Si uno está curando, o sea, si Sam está curando el nuevo juego tal cual, de vez en cuando, ¿qué te crees? Que cuando hable con su hermano no lo va a comentar.
Bueno,
aunque sea hablando, que sí, que sé que no es lo mismo, pero poder hablar con él, tío, y que ideas, cosas, detalles van a seguir ahí. O sea, no, salvo que me digas ahora que es que se han separado porque uno le puso los tochos y se acostó con la mujer del otro o algo así, pero si no, o sea...
Se rumoreaba que podía ser un problema de salud. Pero no se sabe nada. O sea, simplemente he oído varios podcasts en el que, bueno, pues que un tío tan currante y tan obsesionado... A ver, los hermanos eran un poco tiranos en este sentido. O sea, eran gente que obligaba a currar tal, pero luego ellos estaban los que más, me refiero, ¿sabes? Ellos estaban ahí el domingo a la una de la mañana y sí, estaban los demás también, pero ellos también.
Por eso te digo que yo creo que ahora el hermano, pues hombre... Lo van a seguir hablando de estos temas. Sí, el uno estará retirado, le habrá llevado a lo mejor vida más tranquila, por X o por Y, por salud, porque tiene no le apetece, pero si se sigue llevando bien con su hermano, me refiero, esto es gente que su vida ha girado en torno a los videojuegos, no por el dinero, porque les apasiona. O sea, créeme, sí, claro, que si Sam tiene una idea para hacer un nuevo Red Dead, se la va a comentar a su hermano. Y su hermano le va a decir qué le parece.
Pero no, yo es que tú le das siempre mucha importancia a lo que es la idea y la verdad que lo importante es la ejecución, es estar ahí, meterle las horas y pulirlo y pulirlo y pulirlo y pulirlo y pulirlo y pulirlo. O sea, fíjate, es que no... Yo creo que si está fuera, está fuera y muy rápidamente le van a dejar de lado y va a estar totalmente desconectado y tal. Sea por la razón que sea. Y si él algún día quiere volver, sería bien complicado.
Vale. Bueno, yo creo que hemos hablado suficiente ya de Rockstar. Vamos con unas noticias. A ver, Phil Spencer ha comentado, Joaquín, esto sí te va a gustar a ti.
Sí, ya.
Porque es muy. Tío. Ha comentado que dice que ve en el futuro, o casi prácticamente ahora, como competencia a Google y a Amazon por sus intereses en las plataformas de streaming, pero no ve esa competencia con Nintendo y con Sony.
Sí, yo lo entiendo perfectamente. Es que, o sea...
Dice que a las compañías de videojuegos como tal, tradicionales, les va a costar dar el paso, esto ya lo hemos hablado, les va a costar dar el paso al mundo del streaming, y que ve más, más competencia en las grandes como Amazon y Google.
Sí, la verdad es que Microsoft, ya lo hemos hablado muchas veces, con Phil Spencer ha dado un cambio radical, es una compañía user-friendly y encima, para sorpresa de todos, es una compañía que esta vez, así como el Kinect, yo dije que fue una cagada, el streaming creo que no, o sea, va a tardar más o menos,
pero va a estar.
Va a estar. Va a estar, tío, porque al final es la comodidad de poder irte a cualquier lado y jugar desde cualquier dispositivo o en cualquier casa a lo que quieras. O sea, lo que vas a tener que llevar contigo es un puto mando. Porque sí, Nintendo ha dicho, vale, que no llegamos a eso, bueno, pues tengo mi opción intermedia, que es la Switch.
Ahí sí te doy la razón, que Nintendo aquí se desbanca. O sea, aquí ellos están a otra cosa.
Y por eso han buscado esto del Play Everywhere de otra forma. Y la han clavado con la Switch, porque es meterse en el mismo concepto, pero en otro partido. Pero Sony está jodido. O sea, es que sí. No lo veo, tío.
Sí, yo esto, Alex habrá más del tema, pero Sony creo que ahora su mayor fuente de ingresos dentro de la compañía son los videojuegos, o es el cine, o son las cámaras de fotos. Es que no lo sé exactamente si, en qué porcentaje. ¿Tú lo sabes?
Es una buena pregunta, tendría que revisarlo. Yo sé que la división de PlayStation es muy importante dentro de Sony. No sé si es la más grande, o la segunda, o tal. Pero sí sé que es muy grande. Yo creo que es más grande que la división de cine. Lo que sí sé es que la división de cámaras, en cuanto a cámaras me refiero a los sensores de las cámaras. Los sensores de las cámaras que lleva el iPhone y muchísimos otros móviles son sensores Sony, son los mejores. Y yo sé que eso gana también una cantidad de dinero ingente. Pero sí.
Las televisiones sé que están en pérdidas totales.
Sí, las televisiones nadie gana dinero con ellas. Los móviles tampoco. O sea, yo creo que se retiraron, de hecho, de los móviles hace años ya.
Bueno, no, justo no, porque estaba ahora en Barcelona la esta de móviles y por el tema del coronavirus, Sony ha anunciado que no va a ir al evento. Entonces, algo con móvil estará relacionado. No sé si será un móvil como tal.
Las cámaras, seguramente los componentes, sí. Ajá. Sí, yo cuando fui. Yo fui a unos cuantos del Mobile World Congress y hay un pabellón. O sea, de los pabellones hay un pabellón inmenso que es todo solo por invitación. O sea, y es en plan para ir a pillar componentes o a diseñar no sé qué, o a la nueva batería, ¿sabes? Hay como un montón de empresas, sí, que no conoces y empresas que
todos
sí.
Nos pensamos que la feria de móviles es simplemente móviles y si lo piensas así dices, joder, pues tampoco hay tantos como para montar una feria de 7 pabellones, pero en realidad son muchas más cosas.
Sí, sí, sí. Pues sí, a ver, yo un poco lo que ha dicho Joaquín, ya sabéis, estoy súper de acuerdo. O sea, yo creo que Nintendo está súper bien posicionado, perdón, Nintendo, Microsoft está súper bien posicionado ahora mismo para este nuevo paso de streaming. Si te fijas, que su competencia es Google, vale, Google puede tener la parte técnica, pero ha fracasado total y absolutamente en la parte de negocio, que es algo que es muy Google. O sea, creer que porque tengan la mejor solución técnicamente ya van a triunfar. Porque así es como ganaron. O sea, ellos básicamente empezaron teniendo la mejor solución técnica de búsqueda y como el mercado de los motores de búsqueda de internet es tan fácil como abrir otro ¿sabes? Abrir una pestaña nueva y probar otro, pues era muy fácil y rápidamente el mejor se quedó con todos. Pero en el mundo de los videojuegos y streaming y en muchas otras cosas hay muchísimo más que solamente lo bueno que es técnicamente tu solución. Y las exclusivas de los juegos, la capilaridad, o sea, es decir, a cuánta gente ya llegas, ¿no? La masa de jugadores y tal, hacen que sea muy difícil entrar. La masa de contratos, de licencias, de todo. Entonces, joder, competir con... O sea, Sony no tiene la parte técnica. Nintendo está todavía más lejos de la parte técnica. Y aunque Sony está ganando a Microsoft en esta generación y probablemente en la siguiente, en cuanto a contenido exclusivo y tal, Microsoft tiene suficiente para competir. Y a eso le juntas una capacidad técnica y un all-in. O sea, están totalmente volcados, que es lo otro. O sea, Sony ha metido como medio pie. Pero Microsoft está de barriga. Yo creo que Microsoft tiene las de ganar esta guerra de streaming.
Estoy de acuerdo.
Amazon lo veo, que ni siquiera ha hecho su jugada, lo veo... No, no lo veo. Es que no lo
Amazon,
veo.
Amazon, es que... Todo el mundo dice que si Bezos le apetece se meterá y se meterá hasta el fondo. Tiene sentido porque compraron Twitch y eso, bueno, pues puede indicar que están interesados, bueno, indica que están interesados en el mundo de los videojuegos, pero hasta ahí llegamos, por ahora. Sí. Que quizá de repente llegan y hacen ¡pum! Ya está, montado. Venga, vamos a sacarlo.
Ya, pero es que por otro lado yo creo que les falta la otra parte, la relación con los publishers, la relación con los desarrolladores, los juegos en exclusiva, el tal, eso veo que les falta, porque por ejemplo, ellos no solamente compraron Twitch, sino en el mismo, más o menos en la misma época, compraron también la empresa Crytek, que es la que tiene el Crysis Engine, que era un buen motor de videojuegos, ¿no? Que compitía con el Unreal y tal, así a tope de nivel. Y lo hicieron básicamente gratuito y lo integraron con su nube. El Amazon Web Services lo integraron con la nube de Amazon para un poco pensando que fuese como la mejor herramienta del mundo para hacer MMOs y otro tipo de juegos que son masivamente online, que tienen un componente muy fuerte de servidor y computacional y tal. Pero básicamente lo han abandonado. Eso fue, no sé si fue 2016 o 2017 que hicieron esa compra, y ya yo cuando he estado revisando y tal, nadie está usando el motor de Lumberyard. O sea, prácticamente nadie lo está usando, está como medio abandonado, tal. O sea, no... Me parece a mí que eso hubiese sido una baza importante a jugar si de verdad estaban queriendo meterse en el mundo, y no es lo que estoy viendo.
Pues veremos. Veremos a ver si finalmente Amazon decide meterse o no. Yo creo que si se mete, va a haber ya... Lo estuve hablando el otro día por Discord, me parecería ya un demasiado. O sea, sí que hablamos que la competencia siempre es buena, pero tener a Microsoft, Google, Amazon, Nintendo, Sony y quien sea más, digo, uff, ya aquí van a haber demasiados exclusivos por todos lados. ¿Qué, dónde me suscribo? ¿Qué hago? Y al final sería...
Claro, porque luego hay otro del que hablaremos más adelante, que es el GeForce Now, que está ya gratuito. Sí. Y ese...
Nvidia también se está metiendo, claro, que no se dedica solo ya a lo que son las tarjetas gráficas.
Exacto, sino que... se está metiendo, pero haciéndolo de una manera más inteligente y es ofreciendo algo también, una vuelta de tuerca, algo distinto.
Y sin hacer tanto ruido, como hizo Google.
Claro.
Vale. Noticia, esta es un poquito más pequeñita, pero bueno, vi que me hizo gracia comentarla. Es Cliff Bleszinski, creador original de la saga Gears of War, ofrece ayuda para la creación del Gear 6. Se marchó en 2012 de Epic Games para crear su propio estudio, Box Key Productions. Creó una nueva IP, un juego que yo no he jugado y creo que ninguno de nosotros hemos jugado, que se llama Lawbreakers. Creo que tuvo un éxito escaso.
¿Lawbreakers era el Battle Royale, Marco?
No, ese es el siguiente.
Vale.
Lawbreakers es un juego, creo, corregirme si no, estilo un poco Overwatch, de personajes y tal. No sé, a mí nunca me llamó la atención, pero yo sé que tuvo... hay gente que lo jugó, evidentemente, pero no tuvo el éxito que esperaban. Y luego hace un año...
Sí, es que salió el Overwatch, tío. Es que es estilo Overwatch. Lo que pasa es que cuando tú sacas un estilo de juego, tío, y Blizzard justo saca uno un año antes, el mismo año que tuvo, un año después, date por jodido. Antes, o sea, hablamos antes, ¿eh? Puede que en un futuro ya que Blizzard saque algo de bastante igual, pero a día de hoy, cuando te metes en una mierda, tienes que ser muy bueno si Blizzard también se está metiendo ahí. O sea, si lo tienes de competencia directa y es un tema de comunidad gratuito o que vale muy poco meterse, estás jodido. De hecho, el Lawbreakers creo que empezó cobrándolo, luego lo tuvo que poner gratuito, no sé.
Sí, pues luego lo bordaron con el siguiente, que se llama Radical Heights, un Battle Royale muy parecido al Fortnite. No tuvo nada de éxito, de hecho creo que es un juego que duró 2 o 3 meses, o sea, lo dieron de baja en nada de tiempo. O sea, fue un auténtico fracaso. Y ahí fue donde él dijo, juró que nunca más trabajaría en videojuegos. Habremos, este tío es un tío con mucha personalidad, evidentemente creó una saga importante, él es el encargado de Gears 1, 2 y 3, o sea, de lo que es la trilogía original. Y bueno, es un tío que no caía muy bien, que opinaba mucho en Twitter, hacía comentarios un poco desacertados, creo que incluso se metió a hablar de política, o sea, me refiero, la cagó. No era un tío muy querido por la industria ni por los consumidores. Pero bueno, mediante su cuenta de Twitter ha ofrecido ser un consultor para lo futuro de la saga, que tuvo ideas para el Gears 4 que nunca pudo realizar.
Bueno, a ver, básicamente este tío lo que pasa es que con el dinero que ganó, que fue mucho haciendo el Gears, se ha montado sus estudios, le ha ido mal y ahora vive de puta madre, se está empezando a acabar la pasta y ha sacado la... Vamos, o sea, lo sabe todo Kiski. No hay que... Sí. Tal, no está ofreciendo. En el fondo es algo bonito para decir que quiere volver y le ha cagado. El pobre es que hizo una IP, hizo un trabajo muy bueno y se le subió a la cabeza. Y es que el tema, los genios de verdad no solo hacen un trabajo bueno, hacen muchos y eso es muy difícil. Por eso hacer una buena IP es algo que yo tengo súper valorado y por eso creo que hay que cuidarlas un montón, porque cuesta mucho. Entonces, porque saques una IP como Gears no quiere decir que vayas a sacar otra en tu vida igual de buena. Es que es muy difícil. Y el tío dijo, como me ha salido, pues no, a tomar por culo. Y te ha sido, porque además los fracasos en esta empresa se pagan muy duro. O sea, tienes que ser no una persona, tienes que ser realmente una compañía para poder permitirte fracasos. Sobre todo cuando haces triple A's.
Kojima, por ejemplo, creo que hizo las cosas bien. O sea, el Death Stranding lo dejamos ya a cada uno que le ha parecido, pero Kojima se fue de Konami y se juntó con Sony, una compañía que le daba la pasta para que él de su bolsillo, digamos, no tuviera que invertir ese dinero. Y al final, pues él realmente no se la ha jugado. Se ha jugado un poco su prestigio, pero no su cartera.
Es prácticamente imposible de financiar un juego de bolsillo. O sea, la cantidad de dinero es demasiado absurda. Y luego, si sale y es un éxito, la cantidad de dinero que ganas es 50 veces más absurda. Pero es que es tan duro, es tanta cantidad de dinero que es que no... eso es infinanciable. Un triple A hoy en día es demasiado caro.
No había sacado esta noticia, pero la voy a sacar rápido. Un juego que a nadie le importó en la época, pero que tuvo muy buena crítica y buenos reviews, salió para la Wii U, nadie lo jugó, ni yo. Se llamaba The Wonderful 101. Es un juego de Platinum Games. Y bueno, todo el mundo consideraba que era un gran juego y que era uno de esos juegos que había que poner en Switch debido a que, joder, pues que nadie lo jugó en la Wii U. Y Platinum Games se lo ofreció a Nintendo para financiarles, digamos, el port a Switch. Nintendo dijo que muy bien, pero que era solo exclusivo de Switch. Ellos fueron por otra ruta y decidieron sacar un Kickstarter en el que pedían 50.000 euros para sacar la versión de Switch y que saldría en abril, o sea, ya, o sea, que la tienen hecha básicamente, y luego pedían en plan 200.000 euros para sacarla en PC y 500.000 euros para sacarla en PS4. Bueno, pues un juego como este, que tampoco tuvo nada de repercusión y tal, ha alcanzado el plazo en día y medio.
¿Pero cuál de los plazos?
¿Día y medio todos? ¿Para medio millón?
Todos, ha cumplido todos los plazos.
Joder, entonces, me alegro mucho.
¿Es ético que una compañía como Platinum, como dice Alex, es difícil que una compañía incluso como la de Platinum Games, que han sacado juegazos como Bayonetta, etcétera, pueda pedir dinero a...
A mí sí que me parece ético.
Gente para que luego ellos ganen dinero con el producto, o sea, ¿es ético?
Claro que sí, a mí sí que me lo parece, vamos. Y yo, de hecho, soy Kojima y si ninguno me ha apoyado, me habría ido a Kickstarter, te lo digo ya.
Claro, como hizo el de Shenmue 3.
Sí.
Yo creo que dramático. En este caso es muy claro. Es muy claro porque, a ver, hay un toma y daca, ¿no? Ellos básicamente dicen, mira, tenemos esto, está acabado. O sea, ¿cuál es el riesgo de tú poner tu dinero en el Kickstarter? Porque hay muchas veces que la gente pone dinero en Kickstarter y el juego nunca sale y tal, no sé qué, pero aquí el juego está acabado. Estamos hablando de que hay que hacer un port y los ports, pues algunos son más fáciles y otros más difíciles. Fíjate la diferencia de precio entre hacer el port de la Switch a hacer el port de la PS4. Sí, claro. O sea, no tiene nada que ver. Y el de PC también es bastante más caro porque ya es teclado, ratón, o sea, tiene muchas cosas que pueden salir mal y tal. Pero dicen, joder, sí, esto es un tema que se puede hacer. Yo, de hecho, leí una entrevista con el dueño y CEO de, creo que se llama Machine Games. Es una empresa.
Machine Games son los del Wolfenstein.
No son estos. Luego busco el nombre y os lo cuento. Es una empresa no pequeña, son casi como 200 a 500 personas, pero es una de tamaño medio. pero que realmente prácticamente no hacen juegos propios. Se dedican a ser subcontratados.
Sí, bueno, hay varios de esos. Está el que hace Bluepoint, que hacen los remasters, como el del Shadow of the Colossus, etcétera, claro, que se dedican a hacer remasters.
Exacto. Pues estos están especializados en hacer ports. Entonces, ellos fueron los que le hicieron el port del Diablo 3 a Blizzard, que es considerado uno de los mejores ports a la Switch, en plan, jamás hecho, en plan, que la adaptación es gloriosa. Y ellos son famosos porque son muy caros, pero saben exactamente cuánto va a ser. Y yo cuando vi la entrevista, el hombre dijo, mira, lo bueno del port es que no es como hacer un juego de cero. O sea, ya hay y el juego ya existe y ya es divertido, no es divertido, pero lo que es lo que hay. O sea, yo sé que el trabajo que me va a costar es tanto y que voy a poner la gente y lo vamos a hacer en tanto tiempo y por tanto va a costar tanto dinero. O sea, eso yo lo puedo hacer. Mientras que cuando yo hago un juego, pues yo qué sé, igual estás un año y no has hecho absolutamente nada porque has hecho 50 estos que has tenido que luego tirar porque ninguno es divertido y ninguno acaba de encajar. Entonces, hacer un Kickstarter con algo que realmente se puede más o menos valorar y que la gente que está aportando dinero es un poco de, bueno, aportas dinero a cambio de tener un juego que te apetece tener que de otra forma pues posiblemente no existiría. No sé, yo creo que, oye, para la gente que lo quiera poner y lo valore...
Claro. Es que esto me ha surgido por el podcast de Sifted que escucho esta mañana y hablaban de esto y el chico que ha dicho más o menos lo que dices tú es que dice, yo quiero ese juego. A mí me da igual pagarlo cuando lo saquen que pagarlo ahora porque dices, lo pagas ahora, yo he pagado mis $44 y ahora gracias a eso ha salido el juego y me van a enviar una copia física cuando lo acaben. Me refiero, me da igual pagarlo cuando salga en la tienda ahora. Con la diferencia de que yo, poniendo el dinero, me aseguro de que ese juego va a salir. O bueno, o soy parte de que es de la gente que pone pasta para que ese juego salga. O sea, que lo ve como un pre-order.
Sí. Es un tema, básicamente, casi transaccional, ¿no? Es un poco sí. Decir, yo soy suficientemente fan como para adelantarte el dinero porque yo este juego lo quiero jugar.
Exacto. Y luego, el otro tema de esto es la memoria histórica de los videojuegos. O sea, ¿cómo vamos a mantener dentro de 100 años todos esos juegos del pasado? No es como el cine o como los libros, que se siguen haciendo ediciones y demás. Aquí, como cada juego está en una plataforma distinta y esas plataformas se quedan obsoletas, tanto en mil historias de enchufes, de HDMIs, de conectores y demás, ¿cómo se va a mantener todos esos videojuegos del pasado para algún día poder jugarlos?
Eso es un problema y además es un problema súper grave, porque además todo eso está mezclado con los derechos de los publishers y que no tienen la misma reverencia por los originales que tienen los publishers de cine, que sí, tanto los de cine como música están muy metidos en su cabeza de que lo que hacen es arte. Y entonces tienen una reverencia y un trato especial con los originales y con las copias y en seguir lanzando edición tras edición y mantenerlo actualizado y mantenerlo tal de todos los clásicos, que es algo que los de videojuegos no. O sea, en muchos casos hay muchísimos juegos básicamente abandonados, que fue de una empresa que la compró otra, que la compró otra, que la compró otra, que la compró otra, y a nadie le importa ese juego, y un gran publisher tiene los derechos a base de haber comprado el otro cuando fracasó la empresa y tal, que lo compró por 2 duros, y tiene los derechos y no les importa un carajo y no quiere dejar que nadie los use ni quiere dejar que nadie los juegue. Yo conozco... Vale, dime, Marco.
No, solo digo que ahí está la justificación de mucha gente que usa emuladores para sí. Jugar a estos juegos y que dicen, oye, que yo lo único que quiero es jugarlo y tenerlo en mi colección y bueno, pues es que es la única forma, no me dan una opción legal de tener estos juegos y por tanto me busco la vida para tenerlos.
Y yo soy 100%, la verdad que yo estoy muy a favor de los emuladores para conservar los juegos clásicos. Es que tener un ROM del juego clásico y poder arrancarlo en un emulador, es que eso es la única forma que vamos a conseguir de mantener la memoria histórica nuestra de los videojuegos. O sea, es que es algo, me parece algo importante y es algo que las empresas no se lo están tomando en serio. Y si se lo estuviesen tomando en serio, pues quizás no tendríamos que hacer esto. Pero claramente no se puede dejar en sus manos. Porque
y
no...
la solución es la de Nintendo, que en la Wii nos venden sus juegos históricos, sus Mario y tal, y luego en la Wii U te los vuelven a vender, y luego en la Switch seguramente te hará pagar una suscripción, o bueno, ya existe, que te hacen pagar una suscripción para jugar otra vez a estos juegos que ya compraste dos veces en las consolas
anteriores. Y algunos, a jugar algunos de ellos, los que ellos quieren algunos, sacar claro. Y tal, o sea, hay mucha gente que le gusta pues los raros, de verdad, o sea, yo estuve viendo el otro día un coleccionista, uno de los primeros juegos en venderse por $1,000,000, una versión cerrada de Mario de primera edición y tal, que, pero eso se vendió hace muchos años. Ahora se ha vendido el primer juego por 12 millones o algo así, el primer cartucho clásico, pero era un juego que solamente se hicieron una cantidad absurdamente baja de copias, que ya casi no existen copias. Entonces hay mucha gente que lo quiere jugar y entonces le están presionando al hombre de oye, tienes el juego este, sácale el emulador para que los demás lo puedan disfrutar. Y el tío dice, joder, si abro el juego pierde el valor, ¿sabes? Entonces claro. Aquí hay una lucha entre la gente que lo quiere poder conservar y utilizar y la gente que no. Por suerte se consiguió otra copia por otro lado y esta otra persona sí lo está llevando un montón de ferias y tal para que la gente lo pueda jugar, aunque... dice que, bueno, que quizás, porque también hay temas legales, ¿no? Tú te ofreces, tienes ese juego y de repente aparece un ROM, la gente sabe que eres tú, si están contados con los dedos de una mano. En fin.
Claro, es que yo creo que esto da para hablar de, ¿no?, en un podcast entero. Es que se me ha ocurrido y digo, esto va para largo, pero oye, que me parece súper interesante y es algo que nadie está hablando realmente, ¿sabes? Es algo como que está ahí y va a ser un problema el día de mañana.
Sí.
Hombre, yo lo único que veo es que fuera un tema fan... que no sé si esto se podrá hacer o no, pero en un motor a lo mejor como Unity, que ya tiene una cierta potencia, poder pasar los juegos... ¿Tú puedes pasar un juego de Super Nintendo de un ROM a Unity? Sé que es un trabajo...
No. O sea, tú... El...
Y no sería el original, Joaquín.
Claro, tú ten en cuenta
no, pero,
que...
No, vale, ROM... yo digo hacerlo igual, como los ports, tío. Hacer un no, port...
Ten en cuenta que el cartucho está hecho para correr sobre un hardware muy específico, que es el de la Super Nintendo, que es un chip que está quemado de una forma. Aquí, esto es simplemente para si quieres, antes de acabar el tema, hay algo que quería decir que es súper interesante. Hay una empresa... El problema con los emuladores es que mucha gente se queja de que ni siquiera eso realmente es fiel. Porque el problema está que estás intentando emular un chip que hace las cosas en hardware y tú lo estás haciendo en software. Entonces ahí hay muchas cosas que son muy difíciles de conseguir. O sea, yo, por ejemplo, jugando al Mega Man X en un emulador, hay veces que de repente se ralentiza que en el juego no se ralentizaba, o hay algunas cosas que pueden suceder que son muy difíciles de corregir, o si no, imposibles. Hay una empresa que ha hecho una Super Nintendo... moderna, con salida HDMI y tal, porque esto fue uno de los problemas que tú dijiste, Marco, que incluso aunque yo haya guardado mi Super Nintendo, las salidas, o sea, no, ninguna televisión hoy en día lo acepta. Es que son salidas claro, analógicas
hay,
y ahora son
hay
digitales.
Mucha gente que se guarda las televisiones antiguas, los guarda en el garaje para poder jugar a este tipo de juegos.
Exacto, como por ejemplo, para darte un ejemplo más, la típica pistola de luz de Nintendo, la que se usaba para el Duck Hunt.
El Zapper,
sí. El Zapper, esa solamente funciona con televisores CRT. Esa no funciona con televisores LCD, porque se basa, como los televisores CRT lo que hacen es pintar una raya de arriba abajo, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba abajo, te pintan... Es como un láser, que es como un disparo, como un cañón que te va disparando y rápidamente hacia ti. Pues cuando tú disparas, la pantalla se vuelve blanca y entonces la pistola detecta en qué momento estaba. O sea, fíjate lo sincronizado que está el tiempo de refresco con el juego, con tal, para saber en qué momento la pantalla estaba, para ver dónde estabas apuntando. O sea, unas cosas absurdas que con LCD directamente no funciona. Entonces, hay gente que no basta solo con guardarte la consola, sino además te tienes que guardar la tele. Pero simplemente decir que esta gente decaparon un chip, o sea, se gastaron una fortuna, o sea, con decapando los chips de la Nintendo y haciendo ingeniería reversa han fabricado un chip idéntico, básicamente. Con lo cual ya no está emulado en software, sino está en hardware. Vale más o menos 500 euros. Y le puedes enchufar los cartuchos originales de Nintendo y los cartuchos originales de Super Nintendo. Y no es emulación. Es una consola idéntica, pero simplemente que tiene salidas modernas y digitales.
Ya, pero bueno, yo creo que ahí no está la respuesta, porque además vender esa consola a Nintendo les puede crujir, yo creo.
No, y Nintendo quiere, ya está demostrando, está vendiendo la Super Nintendo Mini y demás, pero claro, es que ahí estamos, pues nos han dado una selección, la verdad es que en la Super Nintendo Mini nos han dado una selección de lo mejor que tenía la Super Nintendo, pero en muchos casos queremos jugar a juegos extraños, raros, juegos que a mí me encantaría hacer un vídeo en el canal jugando a juegos raros, y yo qué sé, jugar a juegos, tío, que son una mierda, pero bueno, por probarlos y por criticarlos. Pero, sí. Pero no podemos a día de hoy.
Sí.
Vale. La siguiente noticia, como van a haber muchas noticias a lo largo del tiempo sobre este tema, lo voy a nombrar simplemente, si queréis puntualizamos algo, pero lo dejamos para otro podcast. Básicamente, acaba de salir que BioWare tiene intención de rediseñar el Anthem a largo plazo. ¿Vale? Las preguntas que me hago yo son, ¿EA les dará el tiempo necesario? Porque han dicho a largo plazo. ¿A largo plazo cuánto entendemos? ¿Un año? ¿Dos años?
No sé, tío. Yo es que saber que siguen con los adornos de Navidad, tío, es algo que me supera, tío. Es total, tío.
Ellos pusieron la decoración de Navidad, pues como hacen muchos juegos, como el Destiny y demás, pues yo qué sé, un árbol con unas luces y tal, y el problema, la cuestión es que ahora, 10 de febrero, las luces de Navidad en el Anthem siguen estando. O sea que denota una dejadez brutal.
Sí, denota un abandono total. O sea, mi fe en eso es cero.
Yo sí tengo fe en que pueden rediseñar el juego bien, si les dan el tiempo necesario. La pregunta, claro, es si EA se lo va a dar. Pero lo que ya me tocaría los cojones es, a ver, ¿ellos tendrán cojones de venderlo otra vez? O sea, ¿nos van a vender un Anthem Next o un Anthem 2.0 otra vez por 50-60 euros? ¿O van a tomar la ruta user-friendly que tomó el Final 14, el MMO, que fue una cagada brutal, se dieron 2 años para arreglarlo o año y medio, y lo volvieron a sacar con el nombre Reborn, pero digamos que la persona que había comprado el juego original tenía este juego también? O también como el No Man's Sky, que bueno, que fue dramática la salida, pero que luego con updates gratuitos lo han puesto al día. Entonces, conociendo a EA, ¿de verdad creéis que pueden tener cojones de venderlo otra vez?
No sé si EA lo va a vender o no, Marco, pero tú a mí no me lo vas a volver a vender, tío. Eso ya te lo garantizo. Me da igual la gorra del MediaMarkt que te pongas, tío, pero...
Pero si ese juego, Joaquín, estabas tú más convencido que yo.
Ese juego le dimos ahí una última oportunidad, pero Gringo ahí hizo la bomba de humo. ¿Qué hijos de puta?
Yo no le di ni la oportunidad. Yo, sinceramente, lo jugué, era nivel 7 y dije, pues me aburro. Y lo dejé de jugar. Te soy sincero. O sea, yo aún no he jugado Anthem. Yo sé que tú has jugado más tiempo y, oye, a ti te gustaba más o menos. Decías que oye, que lo disfrutabas. Yo no puedo admitir que casi que ni lo he jugado. No me gustaban sus mecánicas de disparo, no me gustaba el tema de las armas y no sé, no me gustaba en general. Pero bueno, que todo puede cambiar.
Marco, para un looter shooter que no, básicamente, que no tenga bien el diseño de las armas y tal, y que sea un 2% más de daño o 3% más de daño, es que... En fin.
Y que el mejor arma sea la primera del juego.
Que no tiene sentido. No,
o sea, que no sé qué coño hicieron, que upgradeando la primera arma que te dan gratis en el juego cuando tienes nivel 1, era la mejor juego, en cuanto a stats, era la mejor arma del juego. Que todo lo que podías hacer en las siguientes 50 niveles.
En fin. Yo en fin, sí. Creo que Anthem no tiene sentido seguir... crucificando, sí, a esta pobre gente, y ya está.
Ya hablaremos de él si salen más noticias, ¿vale? Entonces, vamos a ir, si queréis, con lo que hemos estado jugando. Yo sé que Alex es el que más se va a explayar, y con razón, porque tenía mucho de qué hablar. Entonces, yo antes quiero hablar del Dragon Ball Z Kakarot. Un juego, tío, que estoy sorprendido. O sea, realmente, todo empezó porque, Joaquín, en un vídeo de que tú sacaste, creo que es el de Blizzard, de hecho, dijiste que era una caca el juego. Y alguien se ofendió. Y estuve yo hablando con él, y el tío diciéndome tal, porque este juego, no sé qué. Y no es que me convenciera, bueno, sí, me convenció un poco a decir, joder, pues coño, lo voy a probar. Me vi un par de reviews, la gente, hay algunos que lo ponen mal, otros que los ponen bien, pero eran webs americanas, que Dragon Ball llegó mucho más tarde a Estados Unidos y no tienen esa nostalgia que tenemos nosotros aquí en Europa, o por lo menos en España. Entonces dije, venga, lo compro. Y decir que estoy gratamente sorprendido. O sea, primero decir que es un juego para los fans de Dragon Ball. Alex no va a disfrutar de este juego. Joaquín, tengo dudas, pero yo lo estoy disfrutando como un enano. O sea, digamos que es un juego que va desde... Es un action RPG, va desde la saga de Vegeta. O sea, donde empieza Dragon Ball Z hasta donde termina, que es en la saga Buu, de Majin Buu. Y por primera vez, Joaquín, la historia está bien contada, porque a mí siempre me ha dado rabia en estos juegos que la historia son unos textos sin más y que realmente los momentos épicos, incluso las conversaciones míticas, tío, las quitan. Como que dan por hecho que tú ya las sabes, que seguramente es así, pero que denota un poco de pereza. O sea, decir, mira, paso de ponerme a currarme el juego de principio a fin. Y este es el primero que me ha dado la sensación de que la historia está bien contada. Está con todos sus momentos claves. Básicamente el juego, cuando se pone en modo vídeo y te pones a ver los combates o las partes más míticas de los combates de Dragon Ball, flipas. O sea, se ve muchísimo mejor que la serie, evidentemente. Y el combate, no siendo muy... Ahí es donde dudo de que si a ti, Joaquín, te puede gustar o no. No siendo muy complejo. Realmente hay un botón de pegar, un botón de esquivar, uno de lanzar bombas, como todos los Dragon Ball que había hasta ahora. Sí que en este caso me siento un personaje de Dragon Ball. O sea, siento que soy capaz de hacer todo lo que hace un personaje en Dragon Ball. Mientras que en otros juegos no ocurre. Esto con el Dragon Ball FighterZ, el anterior, que yo lo puse por las nubes, es cierto, me encantó. Pero claro, está limitado porque es un juego de lucha en 2D, no hay movimiento en tres dimensiones y eso, pues hombre, te limita un poco. Y yo personalmente pensaba que este juego iba a ser como los anteriores, como el Xenoverse, como el Budokai, que no eran malos, pero realmente creo que este anda un poco en el clavo. Por decirte que también que son los mismos que hicieron los de Naruto. Los de... no me sale ahora el nombre. Cyber Connect, me parece que se llaman.
Sí, Cyber Connect se llama.
Y nada más, tío, estoy disfrutando mucho. Es un juego largo. Llevo 27 horas. Acabo de llegar al final de la saga de Célula y empiezo ya la de Majin Buu, así que yo calculo unas 30 y mucho horas. Tiene partes tediosas, los side quests no dejan de ser side quests estos de... pues como el Final 7, o sea, como el Final 15, Joaquín. Lo que pasa es que, bueno, pues los combates en este caso no son como los del Final 15, sino que son divertidos, sí que es muy repetitivo en ciertas cosas, pero el mapa, el mundo está bien creado, hay bastantes cosillas que hacer y luego el tema de la historia pues está bien contada. Así que quería decir que en este caso yo me equivoqué con este juego y creo que merece más reconocimiento del que hemos dado en el canal. Y te dejaría jugarlo, Joaquín, pero lo tengo en Xbox. Lo compré en Xbox. Porque me lo iba a comprar en PC y decían que la versión de PC, sobre todo con las tarjetas de AMD, en este caso las mías de NVIDIA, pero decían que no iba del todo bien.
Entonces, sí, he leído que daba algunos problemas, que han tenido claro, que sacar parches y tal.
Sí, entonces dije, mira, pues me lo pillo en Xbox y punto. Para ayudar un poco a Microsoft a sus ventas de videojuegos, que seguramente están bastante bajos con el tema del Game Pass.
Bueno, bien, y así además lo tendrás en la nube de Microsoft. O sea, quiere decir que cuando salga la siguiente consola lo vas a poder seguir jugando.
No, lo compré en físico porque, bueno, estaba por ahí. Fue una compra compulsiva de estas de que entré en el game a ver qué había, lo vi y dije, y como me acordé de los comentarios y de la conversación con el chico este, pues dije, venga, voy a probarlo. Y lo compré físico. Que es una ventaja porque si ahora lo juego y ya no quiero, pues me acerco al game. Y además lo compré en el game, tío. Ahora que me estoy pensando, ¿os acordáis hace un par de semanas que dije, no compréis en game, tal? Pues lo compré
en el Sí, tío. No te haces caso ni a ti.
Ya, bueno, estaba ahí. Y nada, así que... para mí, si eres fan de Dragon Ball, aconsejable. Hay varios amigos que me preguntaron y yo lo critiqué un poco sin haberlo jugado y ahora que lo he jugado decir que este chaval tenía razón y que el juego es digno, o sea, es un juego digno de Dragon Ball.
Qué guay. Y esto me ha recordado que vosotros hablasteis sobre el juego de Supercampeones hace un par de podcasts.
Sí.
Pues sí. Me dio rabia porque es alguien, digamos que yo no soy fan de Oliver y Benji y sin embargo creo que este juego podría estar súper guay y estuvisteis súper negativos con el juego, creo que el juego puede ser la hostia. No, tú no, pero estabas ahí todo solo y digo yo, coño, este era el momento que faltaba yo ahí para equilibrar un poco la balanza porque chicos, yo todavía me acuerdo de jugar un juego de Mega Drive que me pareció... una cosa que me explotó la mente. Era un juego de fútbol, pero estilo RPG, donde tus jugadores tenían habilidades y como habilidades especiales. Y que entonces sí. Cuando chocabas tenías que escoger qué habilidad hacer y ahí, de repente como la patada del tigre y salió un tigre por atrás y no sé qué y tal. Y era como todo muy espectacular. Y tenías energía que se te iban en plan gastando y no sé qué. Y tenían regates especiales y podías hacer tu equipo. Y me parecía súper divertido. Y joder, algo de ese estilo yo creo que podría estar muy chulo.
Que yo, a ver, yo recuerdo y tengo ligeros recuerdos de haber jugado a un juego, Joaquín, tú también lo habrías jugado o por lo menos lo conocías, en la época de la Nintendo, de la Super Nintendo, había un juego de Oliver y Benji.
Pues es que...
Creo que de la Nintendo, y yo lo jugué, y era dramático, pero a mí me gustaba, claro, porque, joder, era lo único que había. Pero es que, tío...
A mí no me viene a la cabeza, o sea, a lo mejor sí, no lo sé, pero...
Hay una saga famosa en la 3DS... Y en la Nintendo DS original creo que es el Inzuma Eleven, que es lo que dices tú, Alex. Yo estuve pensando comprarme ese juego, que es una serie, creo, japonesa, tan poco sucesor de lo que era Oliver y Benji, y el juego era un RPG. Y de hecho me lo aconsejaron hace poco, lo que pasa es que nunca me animé a comprarlo. Pero que yo creo que un juego así puede triunfar la hostia. Tú me dices que un juego... El problema es, Alex, que he visto el gameplay y no es tan...
No es tan RPG, eso es lo que te iba a decir.
Y como sea un juego de acción y tal, yo lo he visto muy limitado.
Yo creo que va a ser un juego de fútbol, pero en plan arcade.
Ya, y eso a mí no me gustaría.
Pues eso es lo que a mí me da la sensación que va a ser. Y Alex creo que tampoco.
No, ya sabéis, los juegos de deporte no son lo mío.
Entonces, siempre y cuando sea de RPG, yo lo voy a probar. Vale, Joaquín, ¿tú has jugado algo o vamos directamente con Alex?
Bueno, la verdad es que me estoy viciando a las Magic y de hecho estuve el otro día en casa de Alex enseñándole un poco el tema y tal, y él ya se ha dejado pasta y mira que yo no, y está súper viciado, tío.
¿Tú también estás viciado, Alex?
Sí, tío, es que las Magic, tío, es una droga muy mala.
Tengo que decir que estoy ya jugando en el rango de oro. Y creo que los rangos se resetean cada mes, ¿vale? Marco, tú cuando vas jugando puedes avanzar de bronce, plata, oro, luego no sé los que vendrán, y al final de mes, según lo lejos que hayas llegado, pues te dan un premio.
¿Como en el Hearthstone, más o menos?
Sí, pero aquí no puedes bajar rangos.
Vale.
O sea, una vez que has llegado, por ejemplo, a oro rank 4, ya hasta ahora no puedes bajar, no sé si más adelante a lo mejor hacen que sí. Entonces puedes avanzar dentro del rank hasta que llegas de un rank a otro, sí que vas perdiendo puntos, pero una vez que consigues llegar al objetivo es como ya has llegado. Y ahora es otra pelea para llegar al siguiente, todas las veces que tengas que luchar.
Vale, pues tío, yo encantado de que estéis disfrutando de un juego de cartas, tío. Sí, a mí me gusta. Lo que pasa es que es el Magic, a mí me lo enseñaste en tu casa y me da un poco de pereza tanta carta. O sea, quizás yo soy más... user de estos del Hearthstone, que es más sencillito y al final me entretengo más.
Sí, la verdad que cuando yo lo cogí era como yo, porque yo había probado un poco el Hearthstone y como alguien que jugó a las Magic comprándose las tarjeticas y jugando con la gente en físico y tal, y que me flipaba, pero es un tema súper caro. Yo me acuerdo decirle a mi padre en plan de, ¡buah, este me he comprado no sé qué carta, no sé cuántos, tal! Y me dice, ¡ah, sí, tal! ¡Oh, qué chula! ¡Qué dibujo más chulo, tal! No sé qué. Y digo, sí, esto me costó 10 euros. Y me dice, no, es verdad, esta gente, ¿verdad que son Wizards? Me dijo, porque le había dicho que la empresa se llamaba Wizards of the Coast. Me dijo, esta gente, ¿verdad que son Wizards? Que te venden un cartón por 10 euros. Pero sí, nada, es brutal. A mí, yo cuando me he metido, me ha vuelto a atrapar. O sea, es un tema... La complejidad, la profundidad, los millones de cartas con todas las interacciones, en plan, se te pone como el cerebro a revolucionar a 1000 por hora. Me encanta.
¿Y lo juegas en PC o lo juegas en...?
El curioso...
En móvil no se puede jugar.
Lo está jugando... Es que eso es otra parte del tema. Lo está jugando en su portátil Mac, pero con el GeForce Now.
Sí. Y, de hecho, he probado ese juego y he probado unos cuantos más en GeForce Now. Y os quiero hablar de ello, pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente podcast, porque tengo un montón de cosas que hablar para juegos que he estado jugando y tal, y yo creo, vale, que lo de GeForce Now se merece darle una sección. Estoy muy impresionado, ¿eh? Estoy muy impresionado con el GeForce Now, la verdad.
Bueno, pues ya tenemos topic para la semana que viene.
Marco, vale. Lo que es súper divertido de las Magic es que de verdad que yo ya llevo un mes jugando y siempre veo gente que me sorprende con tácticas nuevas. Eso es lo que mola, tío.
Sí, yo lo entiendo, pero yo soy más vago y yo al final lo que quiero es echarme unas partidas y si gano, mejor. Y al final te coges una buena, un buen mazo. Además, yo mis mazos son sin ganar, gastar dinero, así que me cojo un mazo básico, juego en casual.
A ver, que yo no he gastado nada, ¿eh? Que te lo puedo decir, Alex, yo no he gastado...
Y gano a todo el mundo, porque la mayoría que juegan en casual no se meten a ver mierdas. Yo me meto, me hago mi mazo bien hecho, aunque sea gratis, y ya a partir de ahí suelo ganarlas todas. Pero bueno, antes de irme a dormir me doy con una sonrisa en la cara, ya está.
Qué bien.
Esa es la función del Hearthstone en mi vida.
Vale, tío, pues para eso te coges las Magic, se las pones a Coco también, y antes de irte a la cama juegas contra Coco, tío, y también te vas con una sonrisa.
Para, ¿sabes?, los que no lo sabéis, Coco es mi sobrino, así que ahí tenéis un poco de contexto. Vale, pues Alex, ¿de qué quieres hablarnos? ¿Qué has estado jugando? Aparte de las Magic.
¿Cuántas cosas he estado jugando? Pues a ver, yo creo que lo más importante... Bueno, vamos a ir rematando quizás algunos otros. O sea, en este periodo, desde que no habéis sabido de mí, desde que he estado desaparecido, me ha pasado de todo. O sea, me he ido a una boda en Estados Unidos y me he enfermado en plan con algo parecido al coronavirus. He estado muerto. O sea, el viaje entero ha sido nefasto. Básicamente he estado la semana y pico que he estado de viaje, he estado 3 días que no me he podido levantar de la cama. Y entonces, entre una cosa y otra, la verdad que se ha complicado mucho. Una semana estaba totalmente enfermo, la siguiente semana tenía una voz que parecía una especie de zombie y tal. Pero bueno, oye...
Está recuperado.
Estoy ya recuperado y con muchas ganas. Y... cosas que he jugado, pues a ver, le he dado al sorpresa al FTL, porque es el típico juego que cuando de repente lo abro y echo un par de partidas y no sé qué me engancho. Es que no sé qué había pasado, que por alguna razón volví a perder mi partida, porque es que lo juego mucho en el iPad y el iPad es, yo creo, la máquina perfecta para el FTL. Y no sé por qué, tío, a veces en el iPad pues se pierde la copia de seguridad o algo y pierdo la partida. Y he vuelto a conseguir el 50% de las naves y es que ahí fue cuando dije, tío, estás mal, y lo dejé. Hay muchas otras cosas que jugar, hay que dejar el FTL de lado durante un rato. Una cosa que le he dado bastante caña y lo jugué en el avión y me pareció brutal, de las 8 horas de vuelo estuve 4 enganchadísimo, fue Luigi's Mansion. Me lo había comprado. Sí, me lo había comprado y lo había jugado un poquito y lo había un poco dejado. Como que.
Es que
no,
el principio no engancha mucho.
No.
O sea, es como la mitad de juego cuando empiezas a decir, joder, es que es la polla.
Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Al principio, como que no te impresiona. Y luego, como que te vas metiendo y ya llega un momento que estás totalmente encantado. Además, hay algo que me parece. Mientras más lo juego, más aprecio los gráficos. O sea, los gráficos de Luigi's Mansion es una locura. Lo dice alguien que tiene que ver un montón de dibujos animados, porque yo tengo un hijo de casi 3 años y me ha tocado chuparme todas las mierdas de Disney y no sé qué y tal. O sea, está muchísimo... O sea, los gráficos de Luigi's Mansion le dan 200.000 vueltas a cualquier dibujo animado de Disney de tele, ¿sabes? De capítulos cortos y tal. Y está prácticamente al nivel de las películas de tal. E incluso, te diría yo, que en algunos casos, no sé, esa estética que tiene de controlar un dibujo animado está tan conseguida.
Las animaciones.
Es la física también. Yo creo que parte de lo que lo hace aparentar todavía ser más real que muchas otras cosas es que cuando tú haces un dibujo animado normalmente... el animador como que mueve el muñeco manualmente y entonces muchas veces tu cerebro te das cuenta de que no existe la gravedad o que no la han sabido emular bien y ese tipo de cosas y te das cuenta que es falso. Mientras que, joder, cuando se mueve Luigi con la aspiradora enganchada a la espalda, el tubo de la aspiradora, la forma en que vibra cuando él se mueve o para o tal, está, eso todo está calculado a tiempo real. Es que es real, es que se ve real, es una locura. O sea, es una locura y es algo además que es que le pasa lo mismo que lo otro, que no lo aprecias nada más empezar a jugar. O sea, si yo te pongo Luigi's Mansion y te lo enseño y te digo, mira, estos gráficos son flipantes tal, dices, sí, un dibujo animado, está guay. Cuando llevas unas cuantas horas jugándolo, es que te das cuenta de el nivel brutal de detalle, de las expresiones de la cara, de las texturas de la ropa, de la arena en el suelo, del agua, de la física, de todos los aparatos que él lleva encima. O sea,
¿sabes lo que sientes? Ya dices, vale, ya sé cómo es tocar a Luigi. Porque ves la textura del jersey y dices, vale, sé perfectamente cómo es tocarle.
Sí, 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 es eso mismo. Lo que acabas de decir, acabas de poner el dedo en plan, lo acabas de clavar. O sea, es si tú ves el jersey y te das cuenta que es un jersey tejido y que tiene una L de Luigi que está en cierto relieve, que lo tiene cosido por encima con otro material que parece otra cosa. O sea, es un nivel increíble.
Yo he oído en varios podcasts que se han sacado la polla con este juego. O sea, diciendo, han cogido la tecnología que perfecta, la han adaptado a la Switch y es un matrimonio perfecto. O sea, han conseguido hacer el juego brutal en cuanto a lo que es la física, estética, gráficos, todo. O sea, eso lo he oído en varios sitios. O sea, yo de hecho no sé si al final le pudimos. O sea, creo que estaba nominado como mejores gráficos.
Estaba nominado y hubiese votado más fuerte si le hubiese dado más tiempo. Porque no le di suficiente tiempo. Di solo un par de plantas. El gameplay al principio te parece muy sencillote porque lo es. Pero cuando va avanzando, llega a un nivel donde hay un par de veces que te atascas y tal. Y yo la verdad que no soy mucho de puzzles. Porque a mí, cuando me atasco de verdad en un puzzle, me rayo. Me rayo y me desespero y tal. Y jugarlo en un avión, que no puedo sacar el móvil y decir en plan de buscar la solución y tal, para mí es lo peor. Entonces, que un juego esté tan calibrado para que nunca de verdad estés totalmente perdido, sino que tenga momentos difíciles, pero que al poco rato te salgan para que puedas seguir avanzando y seguir viendo cosas, para mí es importante.
Sí, que en el fondo hay 3, 4, 5, a nivel de gameplay, 3, 4, 5 habilidades que puedes hacer y al final, incluso si te pones ya a intentar hacerlo al azar, lo vas a conseguir. O sea, que al final no es tan frustrante.
Sí, y además hay algo que sí, como has dicho tú, o sea, quizás tienes como 5 habilidades, pues si encuentras algo que más o menos te destaca, pruebas tus 5 habilidades hasta ver cuál da. O si encuentras un nuevo enemigo, vas probando distintas habilidades y cuando ves que reacciona una, porque todo está animado, o sea, todo, o sea, si el malo tiene gafas, no le puedes stunear con el flash, y entonces tienes que primero aspirarle las gafas y luego darle con el flash para stunearle para luego volver a aspirarle. Si el malo tiene tal, o sea, como que, y cada vez van haciendo, hay unos con un escudo, que le tienes que dar con el arpón, quitarle, arrancar el escudo y luego tal. Hay otros con tal. Entonces, cada vez que te van introduciendo un nuevo malo de este estilo, realmente tienes 5 cosas que puedes hacer. Entonces, pues los vas probando y cuando ves una reacción, pues ya sabes que tienes el primer paso y pruebas el segundo y tal, y luego se complica y tienes 2 o 3 pasos para poder matarle, pero está guay.
¿Aspiraste la arena de pirámides, o sea, del mundo egipcio?
Está la última gota. No hay que dejar nada.
Es que, Joaquín, ves una pirámide lleno de todo puto arena y de repente ves que empiezas a aspirar y ves que realmente la aspira, incluso puedes generar tu montaña, sí, porque también puedes impulsar, digamos. Y realmente puedes hacer hasta estructuras si quieres. O sea, es flipante.
Sí, a mí me sorprendió cuando ves la cantidad de cosas con las que tienes que jugar. Y tal, cuando tú empiezas en plan a moverte y dices, bueno, ya ahora me voy a aburrir. O sea, a mí me pasó un par de veces que de repente piensas, bueno, ahora me voy a aburrir porque ya este nivel es lo mismo que antes, pero no, le dan un giro, te emocionan con la escenografía. O sea, hay un nivel de como estilo de jungla espectacular. El otro que es como el teatro.
Te enganchaste con las plantas, en el de las plantas, que creo que es el tercero o cuarto nivel, ahí fue donde dije, esto es especial.
Sí.
Que va subiendo, es el que va subiendo constantemente.
Que va subiendo, sí.
Sí. Ese fue el mapa donde dije, hostia, ahora me está empezando a flipar.
Sí, y eso no es al principio, eso está casi por la mitad del juego.
O sea, sí, las
40%, yo diría.
Sí, el 35-40%.
Sí. Sí, sí. Está bastante metido. Y ahí es cuando ya de repente empiezas a coger carrerilla. Ahí es cuando buscas y ya estás. Y cuando vas superando cosas en plan medianamente difíciles, pero ya estás pensando como el juego, porque le pasa algo muy parecido. Los puzzles de Luigi's Mansion le pasa algo muy parecido que los puzzles de Zelda.
Del Zelda.
Que están basados en la física. Y entonces llega un momento que tu mente ha estado suficientemente dentro del juego durante suficiente tiempo que piensas ya cómo combinar las distintas cosas, cómo usar la física para conseguir lo que necesitas. Igual que como con el portal, que llega un momento que empiezas a pensar con los portales. Pues es un poco así y me encanta.
Yo me atasqué con la del cine, con el tema del cine. Que tenías que emular un poco las... con Wii y tenías que emular las escenas y yo no entendía qué coño tenía que hacer y estuve ahí un buen rato.
Sí. Sí, sí, tienen... van sacando cosas y también los bosses también son muy creativos, aunque no son súper difíciles, o sea, normalmente yo todavía no he muerto. Te dan un hueso para que si mueres puedas volver a intentarlo sin tener que reiniciar el nivel o tal, y yo todavía no he muerto, ni siquiera con los bosses. Pero sí te hacen sudar un poco.
Creo que al final morí una vez, pero vamos, daba igual porque tenía 40 huesos de esos, o sea, quedaba un poco igual.
Claro.
Vale. ¿Y qué más, Alex? ¿Qué más?
Bueno, eso es todo. No, no, entonces, algo que he estado jugando un montón es, bueno, también cuando llegué a Estados Unidos, a mi sobrino se había comprado el Into the Gungeon y como tiene un modo co-op, pues nos estuvimos viciando un montón y es muy bueno. Es un juego muy divertido. Para los que no lo conozcáis, Into the Gungeon es un juego indie que llegó a tener muchísimo éxito. Lo publicó Devolver y es como uno de sus juegos insignia. Y es un roguelike donde cuando mueres tienes que volver al principio. Vas explorando un dungeon estilo Zelda. Quizás el juego al que más se le parezca, yo creo, es el Binding of Isaac, ¿no? Que tú te vas moviendo, te puedes mover en todas las direcciones, es 2D, pero vista desde arriba, te puedes mover en todas las direcciones y disparar en todas las direcciones. Y entonces es una combinación de roguelike con bullet hell, donde los enemigos te lanzan muchísimas balas y entonces tienes que combinar el disparar con el esquivar las balas. A mí siempre se me ha dado fatal el bullet hell, este no se me da mucho mejor... pero es un muy buen juego. Está muy pulido, es muy adictivo, es muy rápido y...
mucha variedad de armas, ¿verdad?
La variedad de armas es ridícula. Además, tiene mucho sentido del humor, que es algo que siempre se aprecia.
Parecido al Dead Cells en eso, en el que tiene muchísimas armas y al final cada partida es distinta porque tienes armas distintas y tienes que cambiar tu estrategia y demás. Yo lo tengo, lo he jugado muy poco y pensaba convencer a Gringo o a Joaquín, bueno, es que lo tengo en Switch, así que Joaquín complicado, pero pensaba convencer a alguien para que lo jugara conmigo, porque sí que es verdad que creo que es un juego para disfrutar con amigos, aunque también se puede disfrutar solo.
Sí, inicialmente fue hecho como un juego solo, pero yo creo que con amigos es muchísimo más divertido porque luego me intenté viciar un poco yo solo y no era tan divertido. Cuando estás con alguien, los gritos de que cuando tienes medio corazón, dale, 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 y luego mueres, revíveme, 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 tal, no sé qué. O sea, como hay mucha tensión, coge mi arma, haz esto, haz lo otro. O sea, no sé, es muy... cambia mucho. Es un muy buen juego co-op. Porque, por ejemplo, si matan a tu compañero y tú adelantas tres salas o encuentras un cofre... si tú encuentras un cofre y tu compañero está muerto, el cofre automáticamente se reemplaza por como resucitar a tu compañero. Entonces como que hay mucha más presión cuando tú mueres, pues estás como mirando la pantalla, en plan rezando para que tu compañero no muera, para que llegue a resucitarte en el siguiente cofre y tal. Está muy chulo. Está muy, muy chulo.
Pues nada, tío, has jugado muchas cosas.
Sí,
¿algo más?
La verdad que Into the Gungeon lo recomiendo muchísimo, sobre todo si tenéis a alguien con quien jugarlo co-op y si os gustan los juegos así un poco de acción y tal.
A
difíciles.
Ver, a mí los roguelike de acción me moraban, el Dead Cells me encantó, pero lo del 2D visto desde arriba, disparos y tal, en principio soy como tú, que no era muy fan de los bullet hell, como lo llamas, que me mola la expresión.
Sí, sí, son horribles, es horrible. Cuando de repente alguno de los bosses... cuando llegas al primer boss y te revienta, porque de repente ves que la pantalla entera se llena de balas y dices, esto es imposible. Y luego ves el walkthrough y ves que alguien se lo pasa sin que le toquen una sola vez, porque es que te tienes que saber todos los movimientos y que cuando empieza este movimiento siempre hay un hueco, tienes que moverte hacia arriba y luego caminar en diagonal y tal. O sea, es muy chulo, la verdad. Y nada, el sentido del humor es muy bueno, ¿no? La medusa, le llaman el Gorgon... y tiene el, hay un malo que es como en el Iron Throne, pero en vez del Iron Throne es el Bullet Throne y tal, no sé, es, tiene un típico sentido humor chorra, pero gracioso. Entonces, ¿a qué le he dado de verdad tiempo? O sea, porque esto lo que he estado hablando por ahora le he dado pues unas cuantas horas y tal, no sé qué, pero lo que de verdad le he dado caña y lo que de verdad me ha atrapado la vida ha sido el Sekiro. Al Sekiro le he dado muchísimo, muchísimo. De un try más al boss, un try más al boss, un try más al boss y llorar y estar súper frustrado y no sé qué. De verdad que me sorprende que me guste tanto, porque claramente no se me da bien. O sea, a mí los juegos de acción no se me dan bien. El God of War hubo muchos momentos donde lo pasé mal. Y el God of War no tiene nada que ver con esto. O sea, nada que ver. Por mucho que me gustó el combate del God of War, el God of War básicamente es un tanque comparado con una ligera gacela con una espada ninja en la mano, que es el Sekiro. O sea, es una maravilla la fluidez. O sea, esa sensación de conexión con el personaje que tienes es otro nivel. Es otro nivel.
Sí, de hecho han dicho que hay un antes y un después con el combate con espadas tras este juego. Ya nadie puede salirse con la suya con un combate de espadas y que no sientas lo que sientes en un Sekiro.
Yo creo que, sin duda, me ha estropeado. Me ha estropeado para otros juegos de combate porque es que es tan fluido, se convierte en una segunda impresión. No sé, yo la verdad que me ha costado muchísimo. Yo tendría que ver cuántas horas le he metido al juego porque sospecho que habrán sido muchísimas para estar donde estoy, que no estoy tan adelantado, y para sufrir lo que he sufrido, que es mucho más. Yo tengo la sensación de que me está costando mucho más que la media, pero con perseverancia lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo.
¿Estás?
Estoy ahora mismo justo antes de enfrentarme a Genichiro.
Ah, sí, me contaste, en el de antes, en el boss antes, en que el está justo...
Sí.
Sí, que está le matas y subes al tejado y está Genichiro.
Exacto, exacto. Estoy en el miniboss anterior. Entonces, a mí me ha pasado algo curioso, que como que algunos bosses los he reventado bastante rápido y luego me creo un pro y luego voy a otro que a ti, por ejemplo, te ha costado menos y bueno, me revienta. De hecho, algunos de los, probablemente los que más me han costado son más bien los minibosses en muchos casos que los bosses actuales. O sea, por ejemplo, una cosa que me encantó, por ejemplo, decir cosas sueltas, ¿no? El combate con el toro. Me encantó.
Sí. Me
encantó.
Me costó la vida.
Pues ese prácticamente no me costó. O sea, cuando le encontré cuál es la forma que le tienes que luchar, de repente se me hizo muy fácil el combate, porque me di cuenta que le tienes que lucharle como un matador. Si tú te alejas del toro, el toro te carga. Cuando tú estás demasiado cerca del toro, el toro se vuelve muy peligroso, que empieza a dar cabezazos con el fuego y tal, y se convierte en algo bien complicado. Pero si tú te alejas, el toro te carga. Y cuando te carga, hay un momento que baja la cabeza. Y si en ese mismo momento tú le haces un deflect, se va al suelo. Y ahí le puedes dar dos o tres espadazos antes de que se levante. Y le tienes que dar dos o tres espadazos y luego irte corriendo para que te vuelva a cargar. Y entonces se convierte, de verdad se convierte como si fueses un torero. Te carga el toro, ¡pa! Le das como un paso hacia un lado, le das un golpe y luego te retiras y tal.
El
súper
problema
divertido.
Que yo tuve con él, y creo que Joaquín también, es que yo creo que es el primer boss donde además tiene unos movimientos impredecibles, a menos que hagas lo que dices tú. Y entonces yo lo estaba jugando muy como un Dark Souls, esquivar, tal cual.
Sí,
cuando realmente no es así el juego, tienes que enfrentarte. Y al ser tan impredecible, va de lado a lado, es enorme, muchas veces no sabes ni dónde pega, y al final estaba saturado. O sea, digo, no sé ni por dónde me vienen las hostias, ni no lo consigo hacerle nada. Hasta que no llegué al punto que dices tú donde fue fácil, porque le maté quedándome nada de vida, fue desastroso, pero en una de estas conseguí... No, yo lo maté por un movimiento, por una de las habilidades que puedes adquirir, que es como que das un salto hacia adelante y le pegas.
Uh-huh.
Y ahí supe, fue un poco rastrero, porque ahí salvaba la distancia muy rápido, le pegaba una hostia y me iba para atrás. O sea, yo lo hice distinto. No lo hice como ellos quieren que lo hagas, pero no encontré otra forma de hacerlo, así que lo maté y punto, ya está, salí de ahí.
Yo también lo hice distinto, Marco. Yo aproveché cuando me cargaba, esquivaba en una esquina, entonces el toro se quedaba como medio atorado y le podía dar un par de hostias antes de irme a otro lado, ¿sabes?
¿Cómo iba, es Joaquín siempre
iba todo el rato exploits de esquina a esquina, ¿sabes?
Joaquín y los putos exploits, tío.
Sí. Si hay un exploit,
que aún así Joaquín me costó la vida, porque muchas veces el... que es lo que te dije, otra cosa que no me gustaba el Sekiro con el tema de los combos, que a veces como que se giran más de la cuenta de lo que se debían girar, que eso no me pasaba en otros juegos del Dark Souls, pues aquí de repente ves que haces el toro en el mismo movimiento, tío, en vez de tal, como que hace un giro más extraño para darte. Porque el juego no está hecho para que esquives, estás hecho para que pares. Pero que también me pasaba con Lady Butterfly. Entonces, bueno, pero que yo le maté así, entre dos esquinas, me iba moviendo una a la otra. Y el toro como que entre las dos paredes a veces se atorullaba y entonces yo aprovechaba y le daba dos hostias.
¿Lady Butterfly te costó? No. Esa tiene unas mecánicas que cuando las pillas parece más sencillo, o sea, bastante más sencillo.
Lady Butterfly me encantó porque estoy seguro que me costó muchísimos más tries que vosotros. O sea, yo no sé si le hice 30 tries o no sé, le hice un huevo de tries.
Yo miré una guía, pero la maté a la tercera.
Vale, pues eso. Yo también miré una guía y no le maté a la tercera, le maté a la vez vigésima o algo así. O sea, ya te digo, a mí me cuesta. Pero lo que sí iba notando es que cada vez que luchaba contra ella, normalmente iba mejorando. O sea, entendía mejor qué es lo que hacía, contestaba mejor a los combos, como que cada vez llegaba más lejos. Al final, no sé por qué, me dio bastante problema con los butterflies, porque no me di cuenta que los podía bloquear. Entonces, cuando entraba en la segunda fase y me mandaba las oleadas de bichos, pues si los muchas veces los esquivaba bien, pero a la mínima que no lo esquivase, me quitaban casi toda la vida y, bueno, y era bastante, bastante duro, hasta que me di cuenta que nada, que se pueden bloquear.
Yo no sabía que se podían bloquear. A mí ese combate, esa parte, yo iba a saco, para que prácticamente no pudiese invocar. ¿Sabes que a veces cuando salta hacia atrás y le tiras un kunai, se cae al suelo? Bueno, era un circo ahí. Siempre que iba a la tercera fase me reventaba. Entonces tenía que ir yo, rollo en plan, a hacer one kill touch de estos de ir ahí. ¡Salvaje, tío!
A mí la guía solo me ayudó en eso, en que cuando la tía pega un saltito le lances un kunai para que estunearla, y eso la verdad es que te ayuda un huevo porque le quitas bastante vida, y luego que cuando la tía se sube a los cables de arriba, con que le lances un kunai también creo que se caía o algo así.
No, de hecho tienes que esperar a que salte, porque si ella está parada en los cables, se considera que está en el suelo. Así. Tienes que esperar a que salte a otro cable o haga tal y la tienes que pillar en el aire.
Vale.
Pues ese combate me gustó mucho porque también me pasó como que estaba siendo muy defensivo en ese combate, esquivando mucho y tal, y es un combate que está diseñado para quitarte eso, ¿no? Como que te van enseñando cosas poco a poco, y este combate era para enseñarte a que no, que a los bosses no se les puede tener miedo y hay que entrar, y hay que atacar, y hay que ser agresivo atacando. Porque tiene muchísima postura, Lady Butterfly tiene muchísima postura y cuesta muchísimo rato subírselo, y tienes que estar dándole tú golpes, aunque te los bloquee, para irle forzando a subírselo. Y no sé, me gustó mucho. Me pareció un combate muy divertido, muy bonito. El combate el montado a caballo, Gyozu the Demon creo que se llama, Gyobu the Demon, también me pareció un combate muy divertido, un enemigo muy móvil, que se mueve por el campo de batalla, sí. Sí, ese es facilillo. Sobre todo
ese impone porque llega con un caballo y una lanza y tú verás tú. Y luego, bueno, pues es un poco para enseñarte que puedes usar el cable para acercarte y demás.
Exacto. Sí, si tienes el movimiento del cable, es un combate bastante factible porque básicamente tienes que siempre intentar mantenerte en una distancia media, no demasiado lejos, no demasiado cerca, y cada vez que puedes engancharle el cable y reventarle. O sea que ese es factible. Ahora resulta que yo llegué con básicamente nada, 2-3 minibosses justo después del toro, y me empeñé por alguna razón en intentar matar a un caballero con una lanza que se llamaba el general Yamaguchi de las 7 lanzas Ashina. O sea,
ese es un infierno.
¡Ah, oh, tío! ¡Ah! Oh. O sea,
ese es un puto infierno. Yo a ese nunca le pillé, le maté por, no sé, por insistencia.
Este me puse pesado a pegarme y de verdad que era... Además que lo que sucede con este tipo de minibosses es que yo creo que también algunos están diseñados como para que vuelvas más tarde, con más vida y con más tal, es que un solo error y te quita el 80% de la vida. Dos errores y estás muerto.
Claro, es que tú lo jugaste demasiado pronto, te enfrentaste demasiado pronto.
Exacto, o sea, a la mínima. Número uno, o sea, yo le bloqueaba y con dos golpes, el tercero ya me rompía el block. Y no solo eso, sino que si me pegaba un solo golpe, me quitaba el 80% de la vida. Y no solo eso, sino que si me caía al suelo, tenía que esperar un poco para revivirme, porque mientras revivías, el tío se daba la vuelta, te daba un golpe y me mataba también. Me pasó un montón de veces.
¿Y te obcecaste?
Me obcequé con él y estuve ahí en plan, dale, que revive y ve, y revive y ve, y revive y ve. Y me vio mi sobrino y me dijo, ¿pero qué haces? Y digo, no, estoy aquí, tal, no sé qué. Dice, pero esto es el peor juego que he visto en mi vida. Me lo dijo, porque estaba yo ahí. Y dice, no entiendo nada, te mata de un golpe. Y digo yo, ya, sí, es muy difícil. Y dice, no es muy difícil, es lo peor. Pasas más tiempo en llegar al boss...
Que luchando.
Que luchando contra el boss. El boss te mata en 3 segundos. O sea, porque hay veces que en el primero, en la apertura, hacía una cagada y me pillaba. Al final, nada, me lo acabé aprendiendo al detalle, todos los movimientos que hace, todos los momentos que le puedes hacer un counter, todos los momentos que le puedes esquivar, cuándo le puedes dar, cuándo no. Y la sensación de satisfacción que tuve al matar a este cabrón, yo creo que es...
Gritaste, ¿no?
Sí. Y ahí mis gritos, tal. ¡Sí! Me puse ahí a gritar. Es que me tenía sudando a veces. Es que me iba a dormir cabreado, tío. Que estaba jugando en plan a las 2 de la mañana y decía, venga, un par de tries, me lo bajo ya me lo bajo, tal. Y después de 4 tries de que te humilla y se ríe en tu cara, luego te vas a la cama cabreado. Bah, es una sensación malísima, tío. No la recomiendo.
Bueno, pues tras matar al que te queda, al miniboss ese, Genichiro, impone. Yo ya te dije el consejo, tienes que ser súper agresivo, o sea, no dejarle pensar. No puede, o sea, entiendo que cuando le ves impone un huevo, tiene mazo de ataques y parece que hace mucho, pero yo simplemente me vi una guía y el tío, antes de explicar lo que hacía el boss, dijo, os explico en un minuto que ser agresivos, ir a saco, Y vais a ver cómo la cosa cambia drásticamente. Y si no lo conseguís matar así, ya volver a ver los ataques y cómo esquivarlos y tal. Yo hice eso y la verdad es que fue el día y la noche.
Sí,
yo... Así que te espera un combate súper divertido, porque yo creo que el de Genichiro, que fue el que a Joaquín le frustró un huevo, a mí me divirtió muchísimo. Y estuve, hice 25 tries. O más, no sé cuántas haría.
Yo estoy preparado para tener que hacer demasiados tries. Pero fíjate, el mundo ha conspirado en mi contra, porque me llevé el juego a Estados Unidos para jugarlo, porque mi sobrino tiene una Play, y entonces dije, bueno, pues ahí tengo unos cuantos días de vacaciones y me puedo viciar, y además a él le mola, él se ha pasado el Bloodborne y los Dark Souls y tal, pero el Sekiro no, entonces tenía ganas de darle caña. Y luego cuando llegué me di cuenta que, bueno, que el save mío está en mi PlayStation de Madrid, o sea que no sirve.
Sí.
Va. Tontería, y acabamos jugando el Gungeon. Y luego, cuando he vuelto, me he dado cuenta que me he dejado
el Sekiro allí.
Me he dejado el Sekiro ahí. Entonces, nada, estoy esperando a que venga mi mujer, que llega mañana, que va a traer el Sekiro debajo del brazo y me voy a quedar bien contento.
La buena noticia, Alex, es que tras que mates a Genichiro, te queda un 60% del juego todavía.
Yo...
Te quedan un cojón, o sea, hay muchísimos bosses y te quedan escenarios brutales y demás, o sea que...
Pero
que no desesperes.
Me gusta que sea el 60, porque si te digo la verdad, yo, si al matar a Genichiro fuese el 25, yo no... O sea, si quiero decir que me gusta que sea el 40% más o menos lo que acabes del juego cuando matas a Genichiro, porque yo no sé si fuese un 25%, yo no creo que tendría fuerza para acabarme el juego, porque está siendo duro.
El problema es que hay escenarios que se abren bastante, que tampoco en los juegos de estos nunca te dicen si son rutas de, digamos, de la misión principal o si son secundarias. Hay veces que te obcecas con un boss y resulta que tampoco había que matarlo. Hay una zona un poco tediosa en las montañas que no llega a ser stealth, pero sí que ahí te aconsejo que te mires una guía porque es una especie de... No es puzzle, pero es una especie, te disparan muchos enemigos y tú tienes que avanzar rápido y si no sabes a dónde tienes que ir... al final estás muriendo y muriendo y muriendo porque realmente no sabes la ruta. Entonces es un trial and error, que esa parte a mí personalmente no me gusta mucho. Entonces míratelo, júgatelo con guía, si al final no pasa nada, ¿sabes? Al final matar a un boss no va, la guía no te va a ayudar mucho.
Sí, yo me he dado cuenta de eso, que yo estoy ya, al principio dije que no y tal, luego me empecé a leer la guía y me alegro de hacerlo porque, mira, al final es tan clarísimamente tu habilidad y es tan difícil para mí que cualquier pequeña ayuda que te indiquen en un poco, pues te puede ser la diferencia entre que de verdad te acabes frustrando del todo o que le hagas unos cuantos tries más, o sea...
Si es que en la universidad hay asignaturas que te dejan llevar los apuntes, ¿sabes? En plan, no es cuestión de... O sea, llévate todos los apuntes que quieras. O sea, me refiero, sí. Llévate todo lo que quieras y no es una cuestión de eso. Pues esto es lo mismo.
Estoy de acuerdo 100%. Esta es una asignatura en la que puedes llevar los apuntes porque sí. Digo que el profesor te dice, mira, chaval, ¿sabes? No te lo vas a aprender ahora on the fly. O sea, será mejor que te lo traigas estudiado de casa.
Joaquín Castillo de Farmacia, entiendo que te podías apuntar las fórmulas y llevártelas tranquilamente, no tenías que memorizártelas.
No, depende de la asignatura, pero yo en casi todas las tenías que saber de memoria.
Bueno, pues a Joaquín le putearon un poco, que Joaquín la memoria es su punto flaco.
Sí, no, a mí en ingeniería yo creo que la gran mayoría de los exámenes podías entrar con el libro y con todo lo que te diese la gana. Claro. Y sí, habían 200.000 fórmulas y tal, y sin saber la que aplicar era realmente la mayor parte de la dificultad.
Vale, pues algo más, Alex, o tenemos unas preguntas que queríamos responder. Joaquín, tranquilo, no vamos a durar mucho más.
Pues tengo todo un tema que quiero hablar de la realidad virtual, porque en estas Navidades se vino mi sobrino y se trajo su equipo de realidad virtual, el HTC Vive. Y tengo un montón de opiniones de eso. Pero viendo que vamos ya por 2 horas y tal, yo creo que lo podemos dejar para el siguiente podcast.
Vale, porque además Joaquín también lo probó y te quería esperar para hablar de ello. Así que si queréis, la semana que viene, si no ha pasado mucha cosa, que supongo que no, podemos hablar largo y tendido del VR, que además llevamos un tiempo sin hablar. Y estará justamente Juan, que nos ha pues propuesto 2 preguntas en Discord, que le encanta el VR, pues hablaremos de ello la semana que viene. Vale, entonces, bueno. Ah, bueno, Joaquín, se me había olvidado. Antes decir que un seguidor del podcast se ofendió un poco por tu risa, Joaquín, cuando contaba su problema de que tuvo... ¿te acuerdas, no?
Sí, con lo de la PlayStation Now.
Sí, y tú te reíste demasiado. Entonces nos escribió por Instagram diciendo que acaba de oír el podcast y que no ha sido de buen gusto oírte reír durante 10 segundos. ¿Vale? Entonces, es cierto... Bueno, si quieres lo explicas tú, pero yo sé cómo es Joaquín y Joaquín se ríe siempre de mis desgracias y de sus amigos. O sea, es así, es su forma de ser. Yo le cuento que me han engañado y Joaquín se parte la polla de mí, pero aquí es donde él rompe un poco la barrera y considera quizá a los oyentes también como sus colegas. Y al final hay que tener cierta delicadez.
Mayormente era porque... Mientras él contaba, mientras leías el problema, me acordaba de cuando tú compraste la PlayStation Now, yo te dije que eso no iba a funcionar, llegaste a casa...
O sea, que te reías de mí, no de él.
Sobre todo, también de él un poco, pero sobre todo de ti. Pero aún así, dicho esto, lo más importante en la vida es reírse. Sobre todo cuando uno es quizá un poco negativo como yo, hay que aprovechar cada sonrisa, venga donde venga, y a veces, vamos, me río yo de mí mismo. Es que eso es la principal virtud, y aquí estamos todos para partirnos el culo. Si a veces eres partícipe y es que mirar el lado positivo... Tía. Bueno, sí, pues yo lo
estoy... Ismael se sintió ofendido.
Yo a Ismael estoy dando mi versión. Porque no voy a cambiar. O sea, a día de hoy, cuanto más me pueda reír, mejor. De casi todo. Y menos de estas cosas. Mientras no haya sangre en el ruedo, tío, pues me río y es unas risas, tío. También a mí me han pasado mil cosas, a Marco también, pero bueno, es que a Marco encima con el tema de la tecnología le pasa y a veces incluso yo le aviso y le digo, tío, no, y él, que sí, Joaquín, pero ¿cómo te van a vender esto si no funciona? Y luego llega casi no funciona, entonces ya es que a mí me da el ataque, tío, es que no lo puedo evitar. Y claro...
Yo aquí iba a dejar que Gringo le echara la bronca porque yo parece ser que para esto no valgo, ¿sabes?
Tío, quizás esperamos al siguiente podcast que está Gringo y lo volvemos a sacar. Decimos, Gringo, sí, sacamos Gringo el dice, tema de no, Ismael.
Tal. El cabrón, tío, bueno, da igual. Vamos al siguiente. Lo siento, tío, Ismael, no he podido
sí,
hacer nada más.
Ismael, lo sentimos. Aquí que sepáis que nadie puede controlar a Joaquín. Eso.
Pero, a ver, sí, coño, yo también me he reído de mis desgracias cuando... Es que no habrá habido todos los podcasts. Anda que no me he reído yo de cuando Marco me hizo comprar el Halo, que fuimos al puto game... lo compré y a la hora volví a devolverlo. Y el tío de la tienda mirándome como si fuera retrasado mental.
Yo he de admitir que también me río de las desgracias. Cuando Joaquín, tío, salió de fiesta conmigo un día y yo decidí irme antes, y Joaquín, yo me quedo, que había más gente. Y luego él se quiso coger un taxi 2 horas después y no había taxis por ningún lado y estuvo 3 horas andando y tal. Yo ahí me reí. Esas cosas a mí me alegran la vida, Joaquín.
Pues ya está, refiero, claro. Es que
entre nosotros somos así, pero que no todo el mundo se lo toma de la misma forma y hay que tener consideración. Es lo que quiero decir.
Vale. Pues...
Pero bueno, dejaré a Gringo que te eche la bronca la semana que viene y quizás esto se hace un topic más del canal. Vale. Juan Hidalgo por Discord. Tiene dos preguntas. La primera. Si tu hijo adolescente te dijera que quiere ser jugador profesional de eSports, ¿qué haríais? Yo sé lo que haría Joaquín, no sé lo que haría Alex. A ver, contestarme.
¿Quién quieres que empiece?
Empieza tú, Alex.
A ver, esto corta cercano, porque tengo un hijo que dentro de poco empezará a jugar a videojuegos y va a ser un friki casi seguro, porque su padre es mazo de friki. Entonces yo creo que es difícil, al menos que sea por rechazo y de repente le empiece a gustar el fútbol, pues en general yo creo que le va a molar los videojuegos, considerando que le voy a regalar consolas y mierdas, porque así además lo juego yo. Entonces, esto puede ser un problema. A mí... Yo creo que voy a decir un poco donde yo llego. O sea, el colegio no puede sufrir. O sea, digamos, lo que es tal... O sea, tiene que acabar el colegio. O sea, hasta los 18 años tiene que sacar putas notazas. Y si saca notazas, me da igual el tiempo que esté jugando. Pero tiene que sacar notazas. Si llega a los 18 años y tiene una posibilidad de ser profesional... Y me dice, tío, no quiero ir a la universidad porque no puedo compaginar la universidad con ser profesional de eSports, yo se lo permitiría. ¿Por qué? Porque es que realmente la vida de un jugador de eSports es unos cuantos años. Y si tienes por lo menos el colegio, luego puedes volver a enganchar la universidad si es lo que quieres hacer, o si no, pues haces otra cosa. Pero, no sé, yo, a ver, creo que sería una decisión bien difícil, pero joder, si es el sueño de su maldita vida... no sé, es un poco el futuro. O sea, si a mí, te digo una cosa, me haría la misma ilusión que quiera ser jugador de eSports a que quiera ser jugador de fútbol. O sea, la misma ilusión, que es bien poca. O sea, no me haría nada de ilusión. Pero joder, si es su sueño, yo creo que hay que apoyarle.
Y ahora, Joaquín, yo ni respondería por Joaquín, pero sé exactamente lo que voy a decir, pero te voy a dejar a ti.
Ni de coña. O sea, para empezar. Punto número uno.
Estamos hablando porque aquí...
Eso no, un poco, no va a pasar.
Si es la polla, o sea, si es una persona que tú entiendes de videojuegos y ves que tu hijo es...
Porque, a ver, pero es que te comento, Marco. Bro. Eso es jodido. Ya hay un psiquiatra que ha dicho que sabes dónde está la mejor forma de desengancharte al Fortnite. Con el Zelda Breath of the Wild. Me quedé diciendo... Sí. O sea, yo a mi hijo, tío, es que ese tipo de juegos... Si aún así es la hostia. O sea, pero la hostia que de verdad veo que el tío es el puto amo. El problema está en que con los eSports... Dicen que te jode más la salud que los deportes convencionales. O sea, que acabas con las manos destrozadas, con la vista jodida. No sé lo que he dicho. No sé. Igual es cosas que he leído. No sé hasta qué punto serán verdad. Pero la mía es fácil, tío. Si a los 18 años el tío ha ganado pasta y se puede permitir vivir de ese sueldo, pues mira, si acaba el colegio, lo que dice Alex, pues la universidad podrá llegar el día de mañana. Pero si le tengo que financiar yo... Yo voy a ser, cuando termine la universidad, te financio tu sueño.
Claro, cuando termine la universidad no va a tener los reflejos, bueno, para poder ser jugador de eSports.
Pues, ahora ya te digo, eso sí, si con 18 años el tío gana sus 3.000 eurillos en un equipo, pues le diré, bueno, mientras estés ahí, me da igual.
Bueno, tiene sentido ambas cosas lo que decís. Yo, vosotros has sido muy buenos estudiantes, yo no lo fui tanto, yo me toqué los huevos en el colegio como nadie, bueno, vosotros lo sabéis, y entonces quizás un poco irónico que yo exija a mi hijo las notazas que Alex le va a exigir al suyo, pero solamente sea así, porque los padres al final somos así, ¿no? Entonces estoy con Alex, colegio es lo básico, y una vez acabe el colegio, ves realmente si tiene una opción o no. Es como lo de futbolista, o sea, me refiero. Si con 18 años no estás jugando en un equipo, ¿sabes? En una cantera importante y demás, pues quizá más bien dejarlo. Tengo amigos que se han intentado dedicar al fútbol, y vosotros también, y no ha acabado en nada.
Claro.
Entonces, bueno, o sea, sí, persigue tus sueños, siempre y cuando tengas una opción real de llegar hasta la meta. Si es simplemente muy la educación de hace unos años hasta ahora de sí, tú puedes conseguirlo todo en la vida, tal cual, no sé qué, pues la vida no es así. Real. Entonces, está muy bien que te sientas optimista y que tu hijo crea que puede llegar, porque eso es importante, pero realmente tienes que ser capaz de discernir entre lo que es real y lo que es quizá un sueño inalcanzable.
No, pero además es que ni siquiera tiene que ser un profesional de la hostia. Si el tío tiene su canal de Twitch y ya te digo, ingresa 3.000 pavos, pues mira...
Buah, pero tú, me gustaría menos, porque eso es ser streamer. Me hace menos gracia que sea streamer a que sea profesional de eSports.
Es que el tema de los estudios y el streamer se puede compaginar, y seguro que hay gente que lo hace, pero es complicado, porque al final te debes... O sea, no deja de ser un trabajo no remunerado al principio, en el cual estás dedicando por lo menos 2-3 horas al día, porque realmente streamear es así, o streameas todos los días y creas una conexión con la audiencia, o no te comes una mierda. Nosotros streameando no nos comemos una mierda, y es lógico, porque no somos constantes. Para realmente ser constante en algo, como somos en el podcast, hay que estar ahí todos los días. Y al final eso va a quitar de otras actividades, porque querrás que tu hijo esté medio en forma, haga deporte, tenga amigos, salga a la calle, no solo es estudiar, sino que también tenga una vida social sana. Y oye, nosotros que hemos sido los más frikis del planeta, aún así, vosotros os juntabais para jugar a las Magic, os juntabais para jugar al rol, yo no jugaba al rol, pero yo sí iba con vosotros a estar ahí en la casa y os escuchaba, jugábamos a la Nintendo 64, que era una cosa... social, en la que todos nos juntábamos, pedíamos unas pizzas y nos reíamos. O sea, al final yo agradezco tanto que haber crecido en esa época en la que los videojuegos era algo social y no teníamos que quedar físicamente para estar unos con los otros, cosa que ahora no es necesario. Entonces,
no. Y de verdad que los recuerdos de esa época de quedar todos juntos, pedirnos unas pizzas, tío, y echarnos vicios al Nintendo 64, y ahí tendríamos que habernos dado cuenta que el streaming de los videojuegos iba a funcionar. Porque nos reuníamos 8 personas y solo habían 4 mandos, tío. Y a nadie le importaba, ¿sabes? No te importaba estar mirando y riéndote y hablando con todo el mundo, y cuando te tocaba jugabas, y cuando no te tocaba te divertías igual. Y yo creo que yo es algo que nunca, al principio, cuando empezó todo el fenómeno del streaming de los videojuegos, yo no lo veía. Y es algo que siempre luego me he dicho, ¿cómo puede ser que no lo hayas visto, no?
Claro. Sí, o sea, es lo que tú dices, al final streamear para la gente que le gusta es compartir algo con los demás, y la gente disfruta viéndolo, y ya está, es así. Y luego incluso cuando ya empezamos nosotros a beber y tal, incluso con los videojuegos aplicábamos normas de bebida a los juegos, o sea, era la polla.
Combinando dos de nuestras grandes pasiones, beber alcohol y jugar, exacto, a videojuegos.
No, si te meten un 3-0, yo jugaba al pro con todos los amigos, vosotros no jugabais tanto, pero en plan, si te metían un 3-0 en la primera parte, te echaban directamente porque habían otras 6 personas esperando y los partidos eran muy largos. Entonces poníamos normas absurdas de tiempos y de tal para amenizarlo todo un poco.
Estoy pensando que otro problema con ser streamer es que luego te puedes cruzar con gente como mi sobrino, que de verdad le tengo mucho cariño, pero es un cabrón. O sea, él a lo que se dedica es a jugar a los juegos y ver si engancha un streamer en el este y luego humillarlo, ¿sabes? En plan, es muy bueno jugando, y entonces, ¿sabes? En plan, a pisotearle, a hacerle teabagging, a reírse de él, a hacer cosas en plan, o sea, jugar el juego como no se debería jugar, pero incluso así ganar, o sea, me estuvo enseñando sus partidas de Dead by Daylight y luego se guarda los clips. Su mayor gusto de su vida es cuando el streamer apaga el stream después de jugar con él. O sea, es el mayor troll que he visto en mi vida. Y enfrentarte a gente así, esa gente que es como mala de fondo, debe ser muy duro.
Joaquín es así. Joaquín disfrutaba con la desgracia ajena.
Pero a mí yo no iba a pagar un stream, aunque me humillase, o sea, Joaquín, tío. Me contrató. Eso, apagarlo ya implica aceptar que he aceptado la humillación, ¿sabes?
Es cierto
que hay Joaquín que nunca... saber tragar, tío. Yo soy un hunter, tío. Yo juego al Dark Souls.
Es cierto, Joaquín, que tú la mayor parte de las veces has salido victorioso de ciertos combates o de ciertas cosas que podían causar problemas. Con un amigo nuestro, Alvarito, tío, tenía un juego de hockey que Joaquín siempre cuenta y que era el mejor y ganaba a todo el mundo, y llegó Joaquín ante todos los amigos y le ganó.
Pero eso sí que fue puta coña, porque era la primera vez que jugaba al juego de hockey, por mi parte. Y de hecho, era el cumpleaños de su primo Fernando y el tío apagó la consola y se la llevó a su casa. O sea, es que... Pero ahí sí que fue, yo admito que era muy viciado, pero ese sí que fue un poco de coña, porque era un juego de hockey que yo jugaba por primera vez. Pero
yo recuerdo una con Joaquín,
Ahí yo sí recuerdo una con Joaquín. ¿Cuál era, tío? Espérate, que se me ha ido la cabeza ahora.
La de Álvaro Muñoz en casa de Iván. Vino un amigo nuestro diciendo que era la hostia Soul Calibur, pero es que ahí le humillamos todos al pobre.
Ah, no, yo recuerdo el Fighter's Destiny, era un juego de Nintendo 64 de lucha muy peculiar, era distinto a todos los otros juegos de lucha que había, y la verdad es que nos molaban. Estos, Joaquín, el señor Vance, yo creo que Alex, tú también, erais muy viciados.
Muy viciados.
Alex no sé si tanto, pero yo sé que al Fighter's Destiny ese, Joaquín,
era la polla.
El payaso.
Sí.
Y entonces... se viciaban mucho y yo jugaba de vez en cuando y yo era peor que ellos. Y Joaquín se desesperaba conmigo porque había una opción... El juego era por puntos, no por vida. Dependiendo de qué le hacías al personaje contrario, ganabas unos puntos. Y para ganar el combate necesitabas 9 puntos, por poner un ejemplo. O 7. Y yo me di cuenta que cuando Joaquín me iba a hacer una victoria de 4 puntos, yo me tiraba del escenario y solo era un punto de pérdida. Bueno, y Joaquín eso le volvía loco. Porque los combates, que en realidad iban a ser mucho más tirando a Joaquín, al final estaban medio nivelados porque yo cada vez que me iba a morir, me tiraba del escenario. Joaquín se rayó tanto que se metió en las normas de los juegos y cambió los puntos por tirar del escenario eran 7. Y Joaquín... Pero es mal perdedor, porque cuando el juego no va como a él le gusta, cambia las normas del juego para que se acoplen a lo que él sabe hacer.
Así es.
Eso fue... Era muy sucio por tu parte, tío, porque hacías todo el rato lo de tirarte el RID, tío. Y es un juego en el que era muy fácil irte del RID.
Claro.
Entonces es que no tenía sentido.
Vale, y para terminar, la otra pregunta que nos hace Juan desde Discord es... me gustaría saber qué opináis sobre la polémica de la madre y su hija muerta en VR. Yo no tenía ni idea de esto. De hecho, nos lo ha dicho hace unas horas y he tenido que mirar un poco el artículo. Alex ha visto el vídeo. Sí, así que si quieres explicarlo tú, Alex, que has podido ver el vídeo.
Sí, a ver, una madre tenía una niña de 6-7 años y se murió por una enfermedad. Parecía que era un catarro, tal, no sé qué. Se complicó y parece que era una enfermedad bastante más complicada y se murió. Estuvo como un mes en el hospital. Y una cadena de televisión en Corea hizo una recreación de la hija en realidad virtual y colocó a la madre, digamos, todo el equipo de realidad virtual para que interactuase con su hija. Y bueno, pues ves que la hija llega y habla y le pregunta cosas y luego como que suben al cielo y se ponen a jugar las muñecas y cortan una tarta de cumpleaños y tal. Y todo esto en vivo y en directo, filmado y tal. Es durísimo. Ahora, yo no sé si es porque yo soy padre. Pero vamos, o sea, para mí ha sido absolutamente desgarrador ver ese vídeo. O sea, ha sido muy, 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 muy duro. Claro, la señora está pues llorando pues prácticamente de principio a final. Y un poco la polémica está en bueno, pues en hacer pública de esa manera el sufrimiento y este momento tan íntimo, que si es una buena idea, simplemente que si es
claro
una
que
buena
sí,
idea.
Telecinco está ya viendo si puede comprar los derechos para
claro,
hacerlo aquí.
Claro, sí, sí.
Hay dos vertientes. Porque estoy viendo y leyendo la opinión de Juan, que si queréis la leo y ahora hablamos. Él habla de la tecnología en sí y no de la compañía o la televisión que se ha lucrado por la desgracia de esta familia. O sea, me refiero, son cosas distintas. Bueno, si queréis leo la opinión de él y ahora lo hablamos. Dice, mi opinión es que hasta un simple vídeo en repeat te puede dejar nino nino y llevarte a la locura si te dejas. Pero si te sirve de terapia, me parece un milagro de la vida moderna y algo que le da sentido en mayúsculas a la tecnología. Creo que el fin de la tecnología es hacernos la vida más fácil y a poder ser más feliz. Y en este caso me parece que para esta mujer, si todo es verdad, le han dado la paz que su torturada mente necesitaba, por muy Black Mirror que parezca el tema.
Pero vale, si entonces... lo de Black Mirror solo es que lo hayan puesto para que lo veamos todos. O sea, a mí,
claro,
si esto hubiese sido la noticia, oye, pues ha habido un psiquiatra que hablando con la madre ha hecho esto y la madre al final ha estado mejor y tal, te quedas diciendo, bueno, vale, bien. Pero que lo pongan en televisión, tío, no sé.
Claro, el problema es que han hecho un programa de esto. Es como cuando se cayeron las Torres Gemelas y 2 meses después hicieron la película y ahí cantaba un poco, la de Nicolas Cage, esa que era terrible.
Sí, es un poco todo el morbo, ¿no? El morbo de ver a alguien pasando unos momentos terribles y tal. Yo no sé, yo creo que somos así, desafortunadamente. Si no, Telecinco no tendría tanto éxito. Entonces, bueno, no sé, al que le guste ver ese tipo de cosas, pues que las vea. Mi opinión... a la madre se la veía agradecida Y debido a cómo funciona la tecnología ahora mismo, que básicamente esto lo han tenido que hacer todo a mano. O sea, esto han tenido que tener artistas en VR y en 3D, pues inspirándose un poco como si fuesen un pintor, ¿no? Inspirándose en fotos y tal, crear el muñeco virtual. Más añadir programadores para el movimiento y las voces y actores de voz y no sé qué. O sea, no sé. O sea, esto es un tema que es muy caro y ha sido un esfuerzo titánico hacer. Si no es a cambio de tener unas audiencias enormes y tal, como lo que habrán tenido en Corea, esto no se puede hacer ahora mismo. Pero no quiere decir que siempre vaya a ser así. Porque yo sé que muchas veces siempre vuelvo a lo mismo y os empiezo a hablar de la realidad virtual, pero es que, perdón, la realidad virtual, de la inteligencia artificial, pero es que este es el clásico, clásico, clásico caso, que es que la inteligencia artificial ahora mismo está a dos pasos de poder coger 50 fotos de una persona y colocártelo en un muñeco virtual y animarlo. O sea, estamos a un año de que eso suceda, o sea, muy, 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 muy cercano. Fíjate el tema de los deepfakes, que tanta controversia ha causado. No, para los que no sepáis...
Marco sí que lo sabe. Es lo de... ¿Te acuerdas cuando veías el porno ese que te dije, Marco, que no es de verdad, tal? Pues eso es, sí, era un deepfake.
Bueno, vale. Pues el deepfake es utilizar algoritmos de inteligencia artificial para cambiar la cara de una persona en un vídeo. Y esto te permite hacerlo... Cuando tú entrenas el algoritmo poniéndole muchas fotos de la cara de la persona con muchas expresiones y tal, y luego el algoritmo aprende a cambiar esa cara y reemplazarle la cara a la otra persona en el vídeo. Y los resultados son increíbles. O sea, de verdad que hay muchos casos que si no te lo dicen, no te puedes creer de que sea falso. Porque todas las expresiones de la persona, el software te consigue mantener esa expresión pero con una nueva cara. Y ya te digo, o sea, eso ya es algo común que podemos hacer con un poquito de conocimiento técnico, descargándonos herramientas gratis de internet, podemos montarnos algo así nosotros mismos. El siguiente paso, que es que en vez de colocarlo en un vídeo, que lo coloque en un modelo 3D para que luego puedas interactuar en un mundo virtual, no es tan complicado.
A ver, yo creo que este paso es necesario para lo que está por venir. Que quizá no me parece bien que se hayan lucrado, pero también es verdad que si no se lucran, no lo hubieran hecho. ¿Vale? Entonces, yo siempre he dicho, yo soy una persona muy nostálgica, ya lo he dicho muchas veces, y no te digo ver a una persona fallecida, pero vivir momentos míticos o tal, lo que hemos hablado siempre, estar en Matrix, que pasará en el futuro, y yo no estaré aquí, ni nosotros, pero eso sí que lo firmaría. Bueno, Joaquín dice cualquier día se mete en Matrix y se enchufa. Joaquín pasa de la realidad también. Hombre, claro, y Alex, sí. Yo creo que más de lo mismo, no lo sé, ya depende. Pero me refiero que vamos hacia eso. Y no sé, he visto hace poco la serie, bueno, habéis visto vosotros la de Watchmen, y está el tema de las pastillas esas de nostalgia que las sacaron al mercado porque todo el mundo quería revivir momentos pasados, pero resulta que luego creaban dependencia. O sea, van a haber una cantidad de enfermedades asociadas a este tipo de cosas. Van a ocurrir, pero cada uno es libre de elegir lo que quiere hacer. Yo entiendo que esta mujer no fue obligada. Ella quiso formar parte de esto.
Por supuesto, sí.
Entonces, mientras que a ella, que es la que lo está sufriendo, le parezca bien, pues oye, si le parece bien que una televisión gane dinero y le creen un muñeco virtual de su hija recientemente fallecida para que ella se quede mejor, si a ella le ha servido, no soy yo quien lo debe criticar, creo yo.
No, yo es el tema de... No es una crítica a ella. En fin, ella tiene, por tal de ver a su hija, yo entiendo que haga muchas cosas y que le dé completamente igual lo que opinen los demás. Yo solo pienso que la mayoría de la gente somos gentuza y eso es todo. Y cosas como esta lo corroboran. Que la gente, su vida, sabía tan poco y por eso Matrix es necesario. Que se tienen que meter a ver la vida de otra que está encima en un momento íntimo que debería ser de ella y de su hija.
O sea, que como espectador estás cometiendo...
No estás cometiendo nada, estás siendo sincero contigo mismo. Eres gentuza y ya está, no pasa nada. Yo siempre he dicho que... No, es que es verdad, tío, tampoco hay que ser santos. Pero somos como somos. Luego, por lo menos, no tengas la decencia de decir que tú no ves Telecinco. Y que no ves esa mierda. La ves, tío, porque eres tan malo como ellos y punto, no pasa nada.
Hay gente que cree que la humanidad en general es buena y hay gente mala. Y Joaquín es lo que cree que la humanidad en general es una mierda y luego hay gente muy mala.
No. Y luego puede haber algún líder que consigue que la humanidad haga grandes cosas, tío. Porque a veces, tío, una pequeña persona, tío, pero que es un genio, puede guiar a muchos cazurros hacia el buen camino.
Bueno, ya te está yendo de tema, Joaquín. Vale, pues espero que esto haya servido como respuesta, Juan. Gracias por habernos dejado las preguntas, tío, que además por primera vez no las hemos pedido, sino que has sido tú quien nos las ha aportado, sin pedir nada, o sea, sin nosotros pedirlo, pero aún así lo vamos a seguir pidiendo, que sé que nos escucha mucho más gente de las preguntas que nos llega, y oye, que nos encanta, tío, que nos lleguen las preguntas que queráis y las responderemos todas. Por ahora, mientras el canal siga pequeñito, podemos responder absolutamente todo lo que nos llegue, así que aprovechad. Ya sabéis, hashtag pregunta ICG. Ahora que no está gringo, lo he dicho bien, ¿no, Alex?
Lo has dicho bien.
Vale. También en Discord, si queréis entrar, sois más que bienvenidos. Así que ya está. Pues ya hemos terminado. Vamos a llegar a las 2 horas. Gringo esto no lo hubiera permitido, pero hoy no está. Así que nos hemos ido a casi 2 horas.
Cuando no está papá, nos volvemos locos.
No, pero bueno, le hemos echado de menos. Esperemos que la semana que viene podamos estar ya por fin los 4. Y poco más, chavales, que nos vemos la semana que viene. Vamos a darle duro a los videojuegos. Yo me voy a comprar el Dreams, por cierto, que sale el viernes. No sé el 14 de febrero si sacar a mi novia a cenar o viciarme al Dreams toda la noche. Ya lo tengo que decidir. Así que, nada, nos vemos la semana que viene, chavales.
Bueno,
un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Chao.
Chao.